Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
Y yo soy Iván Hería.
Estás escuchando el episodio 180. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal?
Muy buenas, feliz año. Feliz año. Hay que celebrar el año porque no nos habíamos visto.
Ya, bueno.
Desde Navidades.
Efectivamente.
Pero sí, sí.
Yo soy de los que siguen diciendo en las reuniones de trabajo con gente con la que no he hablado el año anterior, feliz año, a pesar de que sean ya casi mediados de febrero. O sea, que no pasa nada.
Sí, bueno, yo todavía la reunión esta de principios de año en mi departamento la tenemos el 25 de febrero, o sea,
muy bien, así ya pues, queda. Es como la declaración de la renta, ¿sabes? Se hace una vez y ya ha entrado el año.
Uf, ostras, estoy yo ahora haciendo la declaración de la renta, madre mía, qué jaleo,
sí,
madre mía.
Pero
que... Mira, tenemos que entregar para el 15 de marzo y ostras.
Qué pronto, ¿no? Aquí en el País Vasco se hace más tarde.
Sí, sé que en España se hace ya para junio, no sé, por ahí se suele hacer, pero por aquí suele ser el 15 de marzo, aunque es verdad que luego te pueden dar un... Normalmente si no llegas te dan un como una extensión hasta, no sé, hasta mayo, hasta junio, pero hombre, si lo puedes hacer antes te lo quitas de encima y como a mí me suele salir a devolver normalmente, pues prefiero que me llegue el dinero antes.
Sí, está claro. ¿Y ahí te dan algún borrador ya hecho tipo aquí o no?
Pues depende un poco. No, normalmente no. Puedes. Ahora este año han puesto de que una vez hagas un año te lo puedes guardar y el año que viene usarlo como plantilla, ¿no? Porque igual no cambia tanto tu situación con respecto al año siguiente. Y luego aquí está el tema de que, bueno, es que para mí son unos años un poco complicados porque este año me dan la residencia permanente si todo va bien en julio. Y a partir de entonces yo ya los impuestos no los pago con el salario.
Oye, eso no me lo habías dicho. Lo has pasado así muy de puntillas, pero no me lo habías dicho. O sea, que dentro de poco vas a ser suizo 100%.
No, o sea, residencia permanente, no la ciudadanía.
O sea, es como la green card americana.
Como la green card, exacto. Sería un poco esa idea. Después de 5 años si eres europeo y llevas 5 años trabajando sin parar y tal, ¿no? Con un permiso de estos B, que le llaman aquí, de trabajo... pues te dan la residencia permanente siempre cuando seas europeo y tampoco cambia mucha historia más allá de que, a ver, si yo ahora por ejemplo dejara el trabajo y en 3 meses no consigo es verdad que tengo paro y tal, ¿no? Pero bueno, si digamos que se me acaba el paro y en 3 meses no consiguiera trabajo, yo tendría que dejar el país, a no ser que pueda demostrar a Suiza que puedo valerme por mí mismo, pues yo qué sé, porque tengo 1 millón de euros en el banco, una cosa así, que no es el caso, o sea que en 3 meses me tendría que ir. Pero con la residencia permanente ya te puedes ir de manera indefinida y luego volver cuando quieras. Ahora eso sí, si te vas a ir más de 6 meses tienes que avisar, porque te tienen que marcar como que este tío se ha ido más de 6 meses, pero bueno, sin más, es un trámite, pero el gran cambio, digamos, es que los impuestos, o sea, nosotros estamos acostumbrados, también en España, de que tú en tu salario, a ti te viene, digamos, el bruto que te pagan, que es una millonada, y luego te van quitando por todos los lados, ¿no?
Sí.
Entonces te quitan una parte de impuestos, te quitan una parte de seguridad social, te quitan una parte de, pues para todo un poco, ¿no? La seguridad social que incluye la sanidad, la jubilación, etcétera. Aquí funciona... relativamente parecido si no eres residente permanente o ciudadano, en el sentido de que tú ves pues ese bruto, ¿no? Y luego te ves una barbaridad que te quitan de impuestos y luego lo que no ves es la parte de la seguridad social, que sí que una de las partes de la jubilación te lo quitan, el resto lo tienes que poner tú y luego también la sanidad lo tienes que poner tú una vez te llega ya el salario, ¿no? Y claro, la diferencia es que a partir de que ya eres residente permanente, pues no hay que... no te quitan los impuestos mes a mes. Tienes que tú ahorrar para allá por, no sé, mayo, abril del año siguiente, pagar todo lo del año anterior. Esto estamos hablando de ahorrar una pasta.
O sea, que no te practican una retención sobre la nómina, quieres decir, ¿no?
Eso es. Porque ya confían en ti. La retención se supone que es para esas gentes que llevan muy poco tiempo aquí en el país y todavía no nos fiamos de que se vayan a mitad del año y no paguen el impuesto. En cambio ya, si ya llevas aquí suficiente, tienes esa residencia permanente, como que se fían de ti y dicen, tú haz lo que quieras con ese dinero y luego al año siguiente lo pagas todo. Claro, lo que pasa es que habrá gente que no se controle, que igual se lo gaste y claro, luego te llega en abril una factura de 30.000 euros que dices tú, ostras,
tienes que tenerlo en cuenta, no es algo, ya, o sea, con un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como decía el tío Ben.
Tiene sus ventajas porque lo puedes quizás invertir en un depósito de muy poco riesgo, ¿no? De esto es un plazo fijo, una cosa de un año, de tal, de manera que te dé un poquito de rentabilidad, aunque sea un 1% o lo que sea, y luego al de un año año lo pagas, ¿no? Que si te lo quitan mes a mes, pues esa rentabilidad pues no la puedes ver.
Habrá quien lo meta todo en cripto, bueno. Y luego...
Bueno, y luego pues lo mismo tienes los 30.000 para pagar, o un millón, o nada. Todo depende. O en el
nivel,
casino de turno.
El
yo
nivel
que
de
sé.
Riesgo con el que te guste vivir el día a día.
Cada uno se gestiona ya. Mientras lo pagues, ellos haces lo que quieres con el dinero mientras pagues, ¿no? Pero sí, es un poco así. Y no sé cómo será. Este año, claro, ahora... Es que además es todo el jaleo, ¿no? Porque nos mudamos este año a una casa nueva que está en construcción, con lo cual vamos a tener que pagar impuestos ahora por la parte que se construyó en 2025. Y luego tenemos que pagar el año que viene la parte de los impuestos de la casa nueva, pero además con esto de la residencia permanente va a ser un poco jaleo también. Entonces, este año y el siguiente yo creo que me lo va a hacer una gestora la historia,
sí, yo creo que es lo más
para prudente, no liarla muy parda.
Yo
¿no?
sí. Recuerdo que hace unos años escuchaba un podcast de un español también que vivía en Suiza y decía él que el tema de los... Él llevaba muchos años viviendo en Suiza también, ¿eh? Y ya era residente permanente y todo el tema. Y él decía que allí es muy recomendable utilizar los servicios de un gestor. Porque es muy fácil liarla y a ver, que si estás encima de ello tal, no sé qué, pero es que al final no te da la vida, ¿sabes? Y
sí, que lleva su tiempo porque
mucha gente allí
también
al final...
incluso haciéndolo con el gestor, mandar todos los papeles también lleva...
Sí, pero va sobre vida, seguro, ¿eh? Porque el gestor te lleva sobre sí. raíles, ¿sabes? O sea, tú le tienes que dar sí, lo sí. que le te pide y ya está.
Yo hubo un año que sí que lo hice yo por mi cuenta porque no había tenido nada así excepcional... Y es probable que luego lo vuelva a hacer, ¿eh? Por mi cuenta, porque tampoco es tan complicado. Es simplemente decir el dinero que te ha llegado, ¿no? El dinero que tienes, propiedades o lo que sea. Y luego, pues, deducciones que puedas tener, como si has contribuido a un plan de pensiones o has tenido gasto sanitario. Porque aquí ya lo hablábamos, que aquí te cobran por todo, ¿no? Entonces, pues, todas esas cosas son deducibles. Si vas al médico, pues sí, lo más fácil es que la consulta se haga 200 euros, pero luego eso te lo deduces de,
claro.
de la declaración y te devuelven en impuestos, ¿no? Bueno, son curiosidades de un país diferente. Pero sí, sí, este año cambian cositas para mí. A ver qué pasa.
Bueno, pues ya nos irás contando.
Y yo quería, de hecho, hablando ahora de lo de la sanidad, yo quería hacer un agradecimiento especial a las gentes españolas, a los votantes españoles, especialmente a los votantes de la Comunidad de Madrid, que gracias a que votan masivamente a Isabel Díaz Ayuso y se están cargando en contra de su propio interés la sanidad, ahora aquí nos está mejorando mucho y tenemos un montón de médicos españoles, sin ir más lejos, el que me acaba de venir ahora mi nuevo médico de familia, es un médico de urgencias del Hospital de la Paz, que pues a cuenta de que no hay dinero para la sanidad pública y solo hay dinero para que les compren pisos a los jefes de políticos de turno, pues ahora nos vienen aquí todos. Pero vamos, no solo eso, en Andalucía también mi farmacéutica es malagueña, o sea, es que es espectacular. Muchísimas gracias desde aquí a todos los votantes de la derecha española que nos están poniendo la sanidad aquí estupendamente. Muchísimas gracias. Hasta nos reducen los tiempos de espera y todo, es que es una maravilla. Y oye, ese sacrificio de esos españoles que gracias a su voto van a estar trabajando 10 años más y van a estar muchísimo peor de salud. Pero oye, yo se lo agradezco desde aquí porque a nosotros nos hace la vida mucho más fácil.
Bueno, así que yo veo en el guión agradecimientos y yo pensando, no sé, hay que ir a agradecer. Os juro que yo no sabía nada de esto, ¿vale? O sea, el sermón lo ha echado.
No, sí, sí, la verdad es que me hizo mucha gracia. El chico decía, sí, llevaba un montón de años ahí en Madrid y ahora pues me he tenido que ir. Y yo, oye, pues nada.
Pues nada, estoy encantado porque puedes hablar perfectamente en español con él y ya está.
Sí, sí, pero una maravilla, el tío.
Atención en tu propio idioma nativo, fenomenal.
Sí, sí, sí. Además, cuando le dije, sí, me tomé una medicina de estas que solo se vende en España, pero es que estaba en Navidades, compramos. Y me dice, ah, sí, sí, ya sé lo que es. Y es cuando le pregunté, pero ¿cómo sabes tú lo que es esto si solo se vende en España? Y me dice, ah, no, es que yo no sé si 8 años trabajando en el Hospital de la Paz en Madrid. Y yo,
oh, o sea que estupendo. ¿Estabas hablando con él en español ya o no?
Sí, porque sí que me había dicho que sabía español.
Vale. Sabía español, pero tú pensabas que era un suizo que sabía español porque patata, ¿no? No pensabas
sí,
que era un español.
Sí, o yo qué sé, o cualquier historia, ¿sabes? O ya, sea, ya. A ver... Cualquier sí. cosa, pero...
Ya.
No, y es la leche porque, o sea, el tío... además es muy curioso lo de este médico, porque el tío es libanés.
Joder.
O sea, bueno, de padres libaneses, madre pero mía. había nacido en Venezuela, si no me equivoco, pero se había mudado como con 7-8 años a España, le habíamos pagado su educación con nuestros impuestos... Y ahora que nos hemos cargado la sanidad, pues ya se viene a Suiza a dar un servicio más barato, mejor y todo, a los ricos aquí. Así que estupendo. Una maravilla. Y a cambio los españoles se tienen que pagar un seguro privado, con lo cual se jubilarán a los 75, una cosa así. También quería otro agradecimiento que se me había olvidado, también a la misma comunidad autónoma. Gracias por no aplicar la ley de vivienda, porque tengo aquí unos compañeros que se están haciendo de oro gracias a que os pueden especular todo lo que quieran con el alquiler y están comprando una casa cada 2 años, una cosa así, para especular y ganar un montón gracias al alquiler y gracias a que no aplica la ley de vivienda. O sea, que también otro agradecimiento, no por mi parte, pero sí por parte de colegas de por aquí. Que algún día igual Aitor ya te comento bien.
Madre mía. Detente, porque estoy viendo ya la oleada de comentarios que vamos a recibir.
Sí, bueno, pero es que estoy un poco calentado, entonces.
Ya te veo, ya.
Hoy vamos a hablar un poquito de política. Tengo ya también una noticia para hablar de política, así que es lo que hay. A veces la política se mezcla con la tecnología y en mi caso con la vida personal, así que bueno.
Sí, sí, la verdad es que cuesta bastante, sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué tienes por aquí?
Que veo que tienes un montón de cosas. Tengo comentarios de oyentes.
Los comentarios de oyentes, yo aquí en el guión te veo que tienes unas cuantas cosas, ¿no?
Sí, pero es que está relacionado con los comentarios de los oyentes. Así que yo creo que.
Ah, vale.
Me gustaría comentar los comentarios de los oyentes.
Sí. Dale.
Porque en el anterior episodio, no sé si os acordaréis, pero estuvimos hablando, bueno, primero de que yo tuve mis peripecias con mi NAS, que casi pierdo los datos.
Sí.
Pero luego, aparte de la infraestructura local que yo estaba montando, ¿no? Y os invitamos a que nos compartierais qué estáis haciendo vosotros en vuestra casa. Y la verdad es que hubo muchísima peña que nos escribió. Creo que ha sido el episodio más comentado de la historia del gato de Turing. Y vamos a un poco primero, vamos a ir pasando por los comentarios, porque la verdad es que es muy interesante lo que tenéis montado cada uno de vosotros. Entonces, empezamos con Gorka Roldán, que nos escribía en Mastodon y decía, bueno, Gorka, que ya le conocemos desde hace tiempo, está con nosotros algunas veces en Naucas y todo. Y comentaba, ¿no? Decía, buenas majos, me ha encantado el último capítulo, por alusiones estoy en la misma embarcada que Iván. Tengo un NAS y un pequeño clúster de Proxmox. Proxmox es un sistema operativo que te permite hacer máquinas virtuales. Y dice, donde viven varios nodos con chopocientos contenedores de Docker, Proxy Inverso y el que me roba la vida, Home Assistant. Con aprobación de mi mujer, ojo ahí. Yeah, pues felicidades.
Aquí he de decir que rompemos una lanza por todas nuestras parejas, ¿vale? Porque lo que tienen que aguantar,
sí.
O sea, la de veces que le he cambiado yo el calendario compartido a la mía, ¿vale? De ecosistema, o sea, de verdad, ¿eh?
O sea para que yo, cuando yo le dije a mi mujer que yo quería automatizar las cortinas de nuestra casa nueva, y la cara que me puso, me dijo, ¿eh?
¿Para qué?
¿Las cortinas por qué? Y digo, claro, porque, a ver, tú estás viendo la tele tranquilamente, se hace de noche y entonces tú puedes hacer el cálculo aproximado de aquí en momento tienen que cerrarse las cortinas.
Pero tú ahora que te escuchas te das cuenta de por qué te puse esa cara, ¿no? O sea, ahora que te escuchas te das cuenta de lo ridículo que suena, que sí.
Sí, ¿no? Sobre todo, o sea, la cara fue peor cuando fuimos a preguntarle al constructor de la casa cuánto nos costaría y nos dijo, bueno, por 3.600 euros te lo monto. Y dijimos, pues igual no. Igual por 3.600 pavos, pues nos podemos levantar de vez en cuando del asiento y mover las cortinas manualmente, aunque es algo tercermundista total, pero puede ocurrir. Pero sí, es verdad que aguantan mucho nuestras parejas.
Pero te das cuenta de que, mira, es que perdonad que hagamos este break, pero es que le estoy mandando por el chat el meme, ¿sabes? Este meme es la realidad. Es el típico meme de un hombre y una mujer, los dos en una cama, y la mujer mirándole al hombre como de soslayo y el hombre tumbado de costado, y la mujer pensando, apuesto que estará pensando en otra mujer, no sé qué, y en realidad él está pensando en una payasada como estas de, creo que tengo que domotizar las cortinas, pero el Home Assistant no es compatible, entonces... ¿Te das cuenta?
Pero
¿no?
Tal cual, porque además estaba hablando yo con un par de compañeros de trabajo que tenemos un chat en el que hablamos de historias nuestras, ¿no? Y me comentaba mi compañero y decía, jope, ¿alguna vez que mi pareja vea el chat y de las cosas que hablamos, que tuve que pensar, tres tíos, ¿de qué estarán hablando? Y hablamos de movidas, de yo que sé, bueno, desde política, de mira lo que acaba de hacer Trump o lo que sea, a cosas muy de, oye, pues es que yo tengo un NAS de 4 bahías y tú crees que aumentando la RAM podrías conseguir no sé qué tal, o sea, chorradas de estas, de tecnología, de tal, de huerta. Anda, que no tengo yo charlas de huerta muy técnicas, de en plan de qué razas de gusanos usas para crear el estiércol de gusano para poner en los bancales de tomates, o sea, cosas así, ¿sabes? En plan, muy... muy específico y en los que acabamos hablando de cosas muy, muy técnicas de huerta. De hecho, puse un comentario en LinkedIn hace unas semanas bastante llamativo que decía: el 50% de mis charlas técnicas en el trabajo son sobre huerta. Y sí, efectivamente hablaba de charlas técnicas, o sea, de cosas muy concretas, de tipos de abono, de cómo moverlas, de qué fechas plantar tal y de cómo ponerlo. Así que, bueno. Y por supuesto de todos los temas de informática, claro.
Bueno, no nos desviemos, venga, volvamos.
Seguimos con el comentario porque no hemos acabado.
Sí, eso.
Que decía, bueno, eso, que con aprobación de su mujer tenía Home Assistant y que le lleva mucho tiempo, ¿no? Y decía que para más simple estamos intentando hacer una casa y con approach idéntico al de Iván, ¿no? Todo automágico y botones físicos con kill switch y demás, ¿no? Y dice que hace unos años su NAS entró en modo read-only, o sea, de solo lectura, y que tuvo que pedir a otro colega el suyo, ponerlo en casa, instalar algún programilla en TMP y rezar varias deidades mientras se copiaba todo y llegaban los recambios por mensajería. Y desaprendí unas cuantas formas de optimizar los flujos de datos en la red. Pues sí, es otro de los mundos. También tengo algún compañero que tiene un NAS que lo tiene igual con un solo disco y con 50 y pico mil horas de el disco funcionando y que ya eso va a morir en cualquier momento y hay que plantearse a dónde mover los datos. Home Assistant, la verdad es que estoy muy encantado con Home Assistant. Funciona muy bien, estoy muy sorprendido y estoy ahora montando una red Thread en casa para todos los aparatos de Motherboard Thread y la verdad es que estoy encantado. El no depender de nada excepto de una Raspberry Pi en la que tienes instalado un software open source que se actualiza todos los meses, incluso varias veces.
Ojo con lo que has dicho, ¿eh? No depender de nada excepto de una Raspberry Pi, a mí se me han encendido todas las alarmas.
Pero una Raspberry Pi, eso es una maravilla. O sea, yo llevo usando Raspberry Pis, te diría toda mi vida, no sé, 15 años.
O sea, a mí el depender de un solo hardware como ese, que no tiene respaldo de ningún tipo, que está en mi casa,
bueno, pero tiene sus backups y todo.
¿Qué disponibilidad tiene eso? O sea, que...
Eso el 100%, ¿no?
¿Cuál es el SLA? Una maravilla. El SLA.
Una maravilla, o sea, de verdad, ¿eh? No he visto en otro hardware como Raspberry Pi nunca. Y es una Raspberry Pi con su SSD... con su hardware clock y todo, o sea, todo muy bien montado para que eso tire finísimo, la verdad.
Qué miedo.
Nunca he tenido problemas con las Raspberry Pis, nunca me han dado ningún problema y estoy muy contento con ellas. Y Home Assistant no me está dando ningún problema, la verdad. Estoy también muy, muy contento. Incluso llevo la economía familiar con el Home Assistant. Uh-huh. No te lo pierdas porque puedes poner sensores detectando, pues yo qué sé, cómo están acciones, cómo están cambios de moneda, cuentas bancarias, etcétera. Y tú puedes ir mirando y haciendo proyecciones con grafos y todo, y con Grafana y demás.
Flipo.
Y puedes gestionar tu economía familiar. Sí, o sea, una maravilla. Estoy encantado.
Eso es un black hole de horas, pero infinito,
¿no? Sí.
¿No?
Bueno, claro. O sea, tú ahí puedes hacer lo que quieras. Ahora, de hecho, el siguiente proyecto que tengo para este fin de semana es automatizar que cuando abro la puerta, solo si la luminosidad dentro de casa es demasiado baja, al entrar en casa se me enciendan ya las luces automáticamente y no depender del horario de puesta de sol o de si está más nublado o menos, sino que como tengo un sensor de luminosidad de IKEA, pues ahora... puedo hacer precisamente ese tipo de automatizaciones y estoy muy contento, la verdad.
Que sepas que estás en el lugar adecuado. En cualquier otro foro en el que hables de estas cosas y digas esas cosas, puede resultar en que te juzguen de una manera...
A ver...
Ahora se encienden las luces 10 minutos antes. ¡Qué bien! Coincide mejor con...
Sí, a ver, voy a romper una lanza en favor de los nuevos aparatos que ha sacado IKEA con Motherboard Thread. Ha sacado 21 sensores, que lo teníamos entre las noticias, y estoy muy contento con ellos. Es verdad que Thread cuesta un poco el emparejamiento inicial. De hecho, tuve que cambiar los canales del Wi-Fi, los canales de Thread, y apartarlos un poco y tal, porque siguen estando en 2,4 GHz y se pueden interferir entre ellos. sobre todo en esa primera conexión en la que Thread manda muchos mensajes para la primera sincronización, pero una vez se sincroniza eso va finísimo, pero mucho mejor que otros aparatos que he tenido yo de Netatmo y cosas así americanas que hay que quitar. Pues muchísimo mejor que todo eso. Así que la verdad es que muy contento por IKEA. Además, son todo con pilas recargables de AAA. Así que muy bien. Si alguno está pensando en buscar, que echen un vistazo. Son muy baratas. Tiene sensores de temperatura por 8 euros, una cosa así. O sea, puedes poner dos en cada habitación si quieres, por esos precios. Uh-huh. Así que muy bien, muy bien. Y funciona muy bien. Y eso, y el sensor de movimiento tiene sensor de luminosidad también. O sea, que puedes, vale, puedes tomar decisiones según la luminosidad. Seguimos con más comentarios, porque Alejandro nos escribía: muy bueno el último episodio, os comento que yo tengo un pool ZFS de 8 discos con 2 de redundancia, backup cifrado con copia a Backblaze, 2 VPS baratillos para exponer servicios de mi red interna interconectada con Tailscale, y en esa red interna tengo otros 6 ordenadores, 2 de ellos servidores encendidos 24/7 con los que hago self-hosting de Authentic, Image, Comga, Plex, Change Detection, Omoide, Heimdall y más cosillas. Una carpeta sincronizada con SyncThing en todos y, en fin, que no da tiempo a aburrirse. Seguid igual de bien por muchos años y gracias por vuestra desinteresada contribución al podcasting. Y además decía que el pool lo tiene una carcasa USB sin sistema operativo conectada a un PC de Ubuntu porque le gusta la gestión directa y también por si hay que cambiarla, pues los discos los ve directamente el sistema operativo y nos mandaba un enlace, ¿no?, de la que tiene. Y dice, si no lo conocíais... Si no conocéis los sistemas de todo lo que nombra, Tailscale se lleva la palma. Adiós a todos los problemas de interconexión detrás de routers y con cifrado. Y hay versión self-hosted también si uno no se quiere fiar de la empresa, que de momento me puede la vagancia.
Ojo,
muy
interesante
lo que comenta.
A Alejandro le quieren mucho en casa, ¿eh? O sea, para tener todo esto. Ya te lo digo, que abraza a tu mujer, abraza a tus hijos, porque créeme, te quieren mucho. Y la verdad es que, olé, ¿eh? Me quito el sombrero.
Tiene
de un montón de cosas que tienes
guapa,
en tu casa.
¿Eh?
La verdad que está muy bien. Está bueno. Antes de que digas tú nada, Iván, me gustaría decir que me parece buena idea el no depender de un sistema operativo para gestionar los discos. Me parece que precisamente el que un Ubuntu, un sistema operativo estándar, trabaje ya directamente con las unidades de almacenamiento sin middlewares de por medio, en muchos casos reduce la... te da más versatilidad ante problemas.
Sí.
Y sobre Tailscale, he de decir que yo incluso lo he utilizado en un proyecto para un experimento y he de decir que a mí también me flipó lo bien que funciona. Lo bien que funciona, además, funciona montando túneles WireWorth que funcionan muy bien y lo único que hace al fin y al cabo es poner encima de WireWorth una capa de administración en la nube, en la cloud de ellos, pero para la fase de establecimiento de los túneles VPN, porque luego en realidad los túneles VPN son punto a punto. Y a mí la verdad es que, bueno, no puedo contar los detalles del proyecto en el que lo utilicé, pero sí os digo que la verdad es que me impresionó y me simplificó el despliegue de una forma que me quedé alucinado, la verdad. O sea, chapo.
Sí, precisamente que quería hablar yo de Tailscale, porque yo antes usaba túneles WireWire montados por mí mismo. Y Tailscale lo que hace es te monta una VPN con muchos de tus sistemas, ¿no? Con redes punto a punto. Hay que decir que existe la versión que te puedes hostear tú mismo, que se llama Headscale, que tiene también acceso para diferentes usuarios, con diferentes permisos, puedes poner ACLs, ¿no? De manera que puedas tener, por ejemplo, a tus usuarios, a tus móviles en casa, que tengan acceso a tu DNS privado en un P-hole, por ejemplo, que es como lo tengo yo, y todas sus peticiones de DNS vayan a ese DNS privado, pero luego tengan acceso a internet, pero no desde el móvil a todos los servidores, ¿no? Por ejemplo, porque también tengo algunos servidores en la propia red de Tailscale. O que puedan acceder, por ejemplo, al DNS, pero no al puerto de SSH de tus servidores. La verdad es que está muy bien. Headscale, yo es algo que lo quiero montar también, porque ahora mismo yo sigo usando la empresa Tailscale, que es gratuita, y hasta ahora se han portado muy bien, pero bueno, como con toda empresa, pues nunca uno se puede fiar suficiente. Y va muy bien. Es que, a ver, los únicos problemas que yo he tenido con Tailscale es que usando un nodo de salida con el móvil te consume muchísima batería y bueno, hay que saber cuándo usarlo y cuándo no, pero luego nos viene muy bien, por ejemplo, para ver televisión de canales españoles desde aquí, es así de sencillo. Y saliendo desde otros nodos que tenemos nosotros en casas de padres, etcétera, pues por todo el país. Que yo voy allí con una pequeña Raspberry Pi, de esas que dices tú que es muy poco fiable, pero yo la pongo ahí, le engancho un cable de internet y ya tengo montado mi nodo de salida, ¿no? Y de paso, pues les monto un P-hole a la familia. La desventaja de tenerlo con la empresa es que si quieres más de dos usuarios, más de tres usuarios, ya tienes que empezar a pagar. Mientras que si te lo hosteas tú mismo, pues no tienes esa limitación, ¿no? Uh-huh. Y en nuestro caso, pues igual que queremos meter a gente de la familia en la misma red para que usen sobre todo los DNS, pues viene muy bien. Usa ZFS, me ha gustado porque esto es, por ejemplo, Trunas usa ZFS y es un muy buen sistema operativo, muy rápido, o sea, un muy buen sistema de ficheros, muy rápido, que tiene la desventaja de que necesita mucha RAM, porque pone mucho en RAM y tal y como están los precios de la RAM últimamente, pues igual no es lo más barato, pero es un sistema bastante útil. Y el tenerlo en una carcasa externa, yo lo he probado históricamente, antes tenía yo un RAID de 5 bahías que se conectaba por externa al SATA, en la época en la que externa al SATA existía, pero luego al final tienes un cuello de botella en el cable con tu sistema, ¿no? Mientras que si lo conectas por NVMe o lo conectas por SATA, cada disco de manera separada, evidentemente, pues puedes conseguir mayor velocidad. Uh-huh. Pero, bueno, te simplifica otras cosas, ¿no? También el tenerlo separado, pues luego puedes usar el sistema que quieras, un pequeño ordenador que puedes una Raspberry Pi o lo que sea, sin esas limitaciones. Pasamos al siguiente comentario, porque Marcos nos comenta: hola, antes de nada, felicitados por vuestro podcast. Dice, respecto al episodio La dura vida del ingeniero informático, habláis sobre la domotización de casa, pero conservando los pulsadores físicos, me imagino que con relés. Y creo recordar que el tema de las cortinas se había quedado sin cubrir. En mi casa uso principalmente los sistemas de SwitchBot, no sé si lo conocéis o os suena, pero son sistemas domóticos compatibles con Matter y Home Assistant. Aparte de los sistemas que los han hecho famosos, los dedos pulsadores de botones analógicos, tienen también varios sistemas para correr cortinas. Yo no tengo ninguno, pero igual os pueden interesar. Un saludo. Pues la verdad es que está muy interesante porque efectivamente con las cortinas existe la posibilidad de poner un rail eléctrico, que era lo que a nosotros nos querían cobrar casi 4.000 euros. Y la otra opción es tener un rail normal o tener cortinas normales y luego poner un pequeño aparatito con un motor que mueve la cortina, que es lo que todavía yo no he descartado para la nueva casa. SwitchBot es una de las opciones que tienen cosas interesantes. También Akara, por ejemplo, tiene también este tipo de sistemas y otro tipo de... Y otras empresas también están sacando bastante. ¿Cuál era la otra? Semismart, por ejemplo, está sacando otras. Son empresas chinas. Lo de los relés es muy interesante porque algo que ocurre cada vez que montamos cuatro bombillas inteligentes en casa, nos pasa de que, claro, tú vas con tu pulsador de IKEA o tu pulsador de Philips Hue o lo que sea, y lo pones ahí, tú sabes que hay que apagarlo de ahí, porque si la apagas del interruptor general, eso no se vuelve a encender.
Correcto.
Ni de palo. Pero cuando te viene la visita, le dan al interruptor, porque ellos están acostumbrados, esta gente, a darle al interruptor de la pared. No sé por qué.
Como los salvajes, sé qué vergüenza.
Como los salvajes de los años 80, ¿sabes? La gracia de los relés es que precisamente tú puedes tener gestionada el pulsador normal, el interruptor de toda la vida, no lo cambias, le pones el relé detrás, dentro de la pared, y entonces cuando alguien pulsa en el interruptor de toda la vida, apaga la luz. Pero en realidad, si es una luz inteligente, lo puedes tener conectado. Por ejemplo, eso es algo que permiten algunos de estos relés. Puedes tener que la electricidad sigue corriendo hacia la luz y simplemente le manda el comando de apágate.
Ya.
Con lo cual, siempre tiene electricidad la luz inteligente, ¿no? Y además, el relé se puede controlar pues por Home Assistant o por otros sistemas, como podría ser Apple Home o Google Home o cosas de estas. La verdad es que es muy interesante, nosotros vamos a poner muchísimos relés, estamos mirando para intentar que sean relés de Matter over Thread de empresas europeas, pero no siempre se puede, depende para qué, porque por ejemplo no hemos encontrado relés europeos de Matter over Thread que permitan esto de para las luces inteligentes que funcionen en modo seguir manteniendo la electricidad y simplemente mandar el comando. Pero bueno, existen otras que sean igual, pues Matter over Wi-Fi, por ejemplo, y sí se puede hacer.
Joder, lo que pasa es que over Wi-Fi es que yo toda bueno, la domótica pues más... no quiero que vaya por Wi-Fi, porque la red Wi-Fi es súper inestable, está sujeta a mogollón de colisiones.
Sí. Consume más electricidad.
Es que es lo peor, tío. Es que wifi para cosas de domótica yo hace tiempo que lo evito, pero a toda costa, vamos. O sea, todo que vaya por Zigbee, por Matter o por lo que sea, pero uff.
Sí, en este caso sería Matter, pero ver wifi. Es verdad que, a ver, depende para qué. Para cámaras, por ejemplo, vas a tener que ponerlo por wifi o por cable. Pero es verdad que para un dispositivo con un relé.
Sí, a ver, una cámara tiene que estar conectada por IP, pero fíjate que en esos casos.
Bueno, Thread es IP, o sea, Matter es IP siempre. No puedes tenerlo por Zigbee porque necesita direcciones IPv6 todos los aparatos.
Vale, vale.
Y luego, en mi caso, por ejemplo, voy a montar firewalls también para limitar, evidentemente, las conexiones. Una de las grandes ventajas que tiene Matter, por ejemplo, es que tú tienes tu Matter Hub, que es el que envía las actualizaciones a todos los dispositivos, ¿no? Eso funciona muy bien tanto con IKEA como con Akara y con otros que sí que son capaces de usar un hub concentrador para no tener que solicitar las actualizaciones a internet, sino que las puedes tener tú propias en tu hub. Pero sí, hay algunas cosas que todavía no han salido las alternativas Matter over Thread y me voy a tener que comer un Matter over Wi-Fi hasta que salga la alternativa Matter over Thread. Pero es verdad que la mayoría me va a ir por Thread.
Sí, sí.
Bueno, hablamos ahora de... Espérate que me he perdido. Sí, de Kratos Mai.
Sí, Kratos Mai, sí. Bueno, yo creo que este episodio yo creo que va a ser sobre
sí,
todo
es casi monográfico está, esto, o sea, pero bueno,
pero
igual luego nos da tiempo a hablar un par de noticias, pero...
Nada, sigue, que yo me lo estoy pasando.
Pero es que yo creo que el tema da para...
Tela, estoy seguro que muchos siguientes también les está gustando. Venga.
A ver, pues Kratos Mai, ¿qué es lo que tiene? Dice, yo tengo un mini PC desde hace poco con Proxmox, que era este sistema de máquinas virtuales.
Mucho Proxmox,
este tiene
veo.
Sí, mucho sí. Proxmox, y yo lo he visto que se está haciendo muy famoso Proxmox. Es verdad que es, yo creo que una manera bastante sencilla de montar máquinas virtuales, de tener máquinas virtuales on demand, digamos, de oye, ahora quiero otra, ahora
nosotros
quiero otra.
Teníamos dos en el laboratorio, y la verdad es que para proyectos venían súper bien, porque tú te lo montabas y tal, está muy bien.
Yo es verdad que, por ejemplo, mi clúster de Kubernetes lo tengo en Bare Metal, porque es que soy un loco de la eficiencia y claro, si virtualizas, pues al final pierdes rendimiento. Pero es verdad que Proxmox pues, tiene sus ventajas porque te permite tener más flexibilidad en el uso de los recursos de tus servidores. Pero bueno, dice, este tiene contenedores de Jellyfin, con las películas que tengo en DVD pasados a un disco duro. Jellyfin es, digamos, una alternativa open source de Plex.
Yo estoy buscando todo lo que leo que de cosas que tenéis, las estoy buscando en Google, porque yo pensaba que conocía todas estas aplicaciones, pero estoy descubriendo un mogollón de ellas gracias a vosotros. Así que muchas gracias. Chicos.
Joder. Os pondremos todos los enlaces en el post, porque hay un montón de tecnologías aquí open source y de empresas que están haciendo cosas muy chulas para vuestra casa,
estoy
que
flipando.
Es una maravilla. ¿Eh?
Sí.
Yo he de decir que mi siguiente paso también, otro de mis grandes pasos que voy a hacer este año, es pasar de Plex a Jellyfin, para tener ahí mis pelis, mis series, mis vídeos, mis cosas, y tiene muy buena pinta lo que he leído sobre ello. Además de Jellyfin, dice que tiene AdWord para quitarse la publicidad, es una alternativa, por ejemplo, a P-Hole o cosas así, Mealie para guardarse sus recetas, y en el futuro quizás las de su familia, y además tiene Home Assistant también. Dice, aún no le he metido ninguno para que se pueda acceder desde el exterior, excepto Home Assistant, ese sí puedo acceder, pero es mi intención. Pues ojo, porque igual Tailscale, a mí me gusta Tailscale, por ejemplo, por el hecho que no tienes que tener nada expuesto al exterior y yo tengo acceso a todas mis aplicaciones internas, a Home Assistant, a todo, sin tener nada expuesto. Simplemente le tienes dicho, mira, cada vez que me quiero acceder a las IPs de este rango, pasa por este nodo y va súper bien las subrutas estas. Dice, en Home Assistant tengo una norma. Todo debe poder funcionar, incluso si el mini PC prende fuego y es imposible salvar nada. Por eso, por ejemplo, tengo un sensor de temperatura y un relé que los hago funcionar como termostato. Pero el relé lo tengo puesto en paralelo a un termostato mecánico. Por eso, claro. Dice, para la problemática de las luces inteligentes y los interruptores, puede que os interese el Akara H2 o algún equivalente que imagino que habrá. No he llegado a instalarlos aún, pero creo que es un producto interesante. El H2, no recuerdo cuál era exactamente, si era el sensor de movimiento, ahora te lo digo. Ah, no, es un... ¿cómo se llama? Uno de estos interruptores de regulación de intensidad. Bueno, existe esa opción. En mi caso no voy a ir por una solución ya así, sino que voy a hacer que el electricista me instale uno normalito, uno de estos potenciadores normales, y luego le voy a poner por detrás un relé específico de intensidad. en mi caso probablemente de Ineos Wireless, que son unos eslovacos que están fabricando material overhead para este tipo de productos. La verdad es que muy guay. Me gusta la idea de decir, yo tengo un relé más el sensor de temperatura, pero pues acaso también un termostato, porque nunca se sabe, ¿no?
Me parece muy bien.
Es una buena idea. A mí, además,
me gustaría remarcar en negrita la frase, todo debe funcionar, incluso si el mini PC prende fuego y es imposible salvar nada. Correcto, sí. Correcto, amigos, porque la gente que vive con nosotros bajo nuestro mismo techo nos tiene que seguir queriendo durante el resto de nuestra vida, sí. Incluyendo de si nuestras fricadas de repente dejan de funcionar o no. Súper importante.
Sí, porque es un poco difícil ver ir a tu pareja y decirle, oye, que ya sé que se ha quedado encendida la luz del cuarto y se ha fastidiado el servidor, pero en dos semanitas lo arreglo.
Sí, y solo tienes que dormir con la luz encendida. Y te mira con esa cara y te dice, tú eres tonto. Así, despacito y con buena letra para que la entiendas, ¿sabes? Y tú te das cuenta de que sí, efectivamente, lo eres, porque no eres capaz de apagar una triste luz.
Sí, dices, pues... Vamos a dormir dos semanas con la luz encendida porque el servidor está fastidiado y hasta que lo arregle, lo vuelva a configurar y tal, pues...
Así que sí, existe una gran sabiduría en aquellas personas no tecnófilas, ¿vale? O sea que también sí. Guardémosles el respeto que se merecen.
Sí, desde luego. Sí, a veces esa cara de está haciendo algo un poco ridículo, a veces tienes razón. Está guay, lo de automatizar todo y tal, pero a veces hay que tener en cuenta que hay cosas que tienen que funcionar bien, siempre. Y sin que dependa de que se haya quedado pillada la actualización del Home Assistant de este mes.
Eso es.
Bueno, y tenemos a J. Sánchez Mestre, que dice que tiene un Synology bastante antiguo, un DS214 Play. Mientras funcione lo aguantaré porque vale una pasta y para lo que lo utilizo me vale. La verdad es que yo tengo un 415 Plus, o sea, justo el año después, los últimos dos números siempre son del año, desde el 2014, y el 2 es porque tiene dos bahías, y el Play es porque suele tener suficiente RAM y procesador como para hacer transcripción de vídeo y...
Sí, aunque bueno, he de decir que en este modelo es mentira. O sea, a ver, yo también tengo este mismo modelo de Synology, ¿vale? La transcodificación de vídeo la realiza a través de su software de Synology Video, que es la plataforma que tiene de software para poder streamear, digamos, contenidos multimedia que almacenas en él. Hubo una época cuando lo compré que intenté utilizarlo y me di cuenta de que era imposible. Te ponía, supuestamente en el datasheet te pone que soporta transcodificar vídeo en 4K. Bueno, esto literalmente no es cierto, ¿vale? O sea, porque yo intentaba hacerlo y continuamente... es que petaba todo el rato, o sea, no había forma. Vamos, yo al menos no lo conseguí. Llegó un momento en el que dije, mira, voy a dejar de utilizar su aplicación que hace la transcodificación sí o sí y voy directamente a utilizar un cliente en mi televisor que no haga transcodificación. Sí que me aseguré de ejecutarlo en un dispositivo con capacidad suficiente como para hacer esa decodificación del vídeo en tiempo real sin que pete. En este caso estaba utilizando un Apple TV que tenía potencia más que de sobra. Y así lo hice funcionar, pero la transcodificación de vídeo del DS214 Play, en fin, supuestamente tiene un procesador ARM que es capaz de transcodificar en tiempo real, pero yo al menos la experiencia que tuve es muy mala. Y además, he de decir que me siento muy identificado también con J. Sánchez porque yo también mantengo ese NAS. Principalmente como almacenamiento de archivos pesados multimedia, por ejemplo, pues cuando nos vamos de viaje, a mí me suele gustar grabar vídeo y hacer después un pequeño montaje y no suele gustar pues poder verlo en la tele. Entonces lo que le tengo puesto es un servidor del NA, el del propio Synology, y así desde el propio menú nativo de la televisión pues navego hacia la fuente del NA que tiene el propio NAS y puedo ver las cosas, pero ya os digo, sin transcodificación, o sea, las veo directamente, pues porque la propia tele hace el trabajo y tiene capacidad para hacerlo. Y me pasa lo mismo, que mientras funcione lo aguantaré, porque estuve mirando hace poco y diciendo, me calenté también y dije, estoy harto de pagar nube, tal, no sé qué, pero claro, el NAS que tengo, pues a ver, el pobre está viejito y me daba un poco de miedo el llevarme todas las fotos familiares, todo, y delegarlo, todos los archivos y todo a él, ¿sabes? Porque, por eso mismo. Pero claro, luego me puse a mirar el NAS que me gustaría comprar con la tal y no sé qué y tal, y empecé a sumar, a sumar, a sumar, y digo, uff, qué pereza, ahora mismo no me apetece gastarme este dineral. Así no, que...
A mí me está pasando, yo quiero montarme uno y...
Y luego al final otra cosa, porque es que digo, vale, o sea, tengo, me da la capacidad de disponer yo de mi propia infraestructura donde se almacenan los datos y están en mi casa y todo eso, ¿no? Pero claro, luego dices, bueno, pero tienes que tener una estrategia de backup prácticamente en tiempo real, sí. O sea, no sirve de nada tener, porque la nube pública, una de las cosas que te da es esa, el almacenamiento, pero a mucha gente se le olvida, la nube pública también te está dando una seguridad en cuanto a la replicación en la grandísima infraestructura que tienen las empresas que te la ofrecen. ¿Sabes? Entonces, tienen réplicas que hacen por ti de toda la información. Es mucho más difícil que en una nube pública pierdas la información que en tu propio NAS, por mucho que tengas replicados los discos. Porque no os olvidéis que replicar los discos no es tener un backup, ¿vale?
No es un backup, no.
O sea, eso es redundancia de unidades físicas en una unidad lógica.
Que viene bien,
y es necesaria, sí, pero no es un backup. Un backup quiere decir que si te cae un rayo en casa y funde tu NAS, da igual que tengas 8 discos que están escribiendo en paralelo, te quedas sin la información. Ojo con esto, importante. Bueno, pues entonces, claro, yo me puse a mirar, dije, a ver, ¿dónde lo puedo hacer el backup? Porque mucha gente tiene una unidad de NAS en otro domicilio, en el de sus padres o así, y configuran un backup que se hace entre ellos. Si tienes esa disponibilidad, fenomenal, pero yo en mi caso no. El que tenían mis padres lo vendí porque ya estaba viejísimo, no lo utilizaban y era un cacharro que estaba metiendo ruido y tal. Y me puse a mirar a ver qué servicios de backup podía encontrar en la nube. El resultado es que los servicios que encuentras de Amazon Glacier, S3, el propio que te ofrece Synology, yo es que vi lo que costaban y dije, pues si me cuesta lo mismo que pagar directamente la nube pública. O sea, estoy montando un tinglao del copón para tenerlo todo en mi casa y luego resulta que el backup que necesito contratar para tener un backup deslocalizado me cuesta exactamente lo mismo o más que si directamente utilizo fotos de Apple. Digo, pues no sé.
Sí.
O sea, tenerlo en cuenta también,
¿eh? A ver, la nube pública tiene varias ventajas. Lo primero es que pagas menos de gasto inicial, ¿no? Porque no tienes que montarte el NAS. Luego el mantenimiento, pues puede que sea más barato el NAS, depende de cuánta capacidad tengas, etcétera, ¿no? Es verdad que, a ver, hoy en día, pues los discos duran 5 años, a mí misma que tengas un poco de redundancia y que tengas esto duplicado, ¿no? En dos sitios, yo creo que te puede salir más barato que la nube, pero es verdad que la conveniencia que te da la nube no te la da el tener que gestionar tus propios datos. A cambio, evidentemente, estás poniendo tus datos a disposición de quien sea, de Apple, de Google...
Luego aquí entra el tema de el proveedor de nube que tú escojas, las políticas de privacidad que tengan y cómo de fiable o no de fiable puede ser, etcétera, ¿no? Pero yo en mi caso concreto, ahora mismo estoy en un momento, y digo ahora mismo porque ya nos conocéis, chicos, ya sabéis cómo va esto, igual el mes que viene os digo otra cosa, ¿vale? Pero en este momento digo, tener unas sí, pero el principal, en mi caso, digo, si voy a pagar al final lo mismo, prefiero que esté pagando lo mismo y disponer de todos los beneficios que me ofrece la nube, de disponibilidad, conveniencia, facilidad de uso, etcétera, pero que mi NAS sirva de backup de la nube. Es decir, mis datos siempre van a estar en mi casa. No voy a interactuar directamente yo con ellos. Yo voy a interactuar contra el servicio en la nube, que tiene una aplicación con mejor experiencia de usuario, está tal, no depende de si se eleva la conexión a internet en mi casa o lo que sea, pero yo voy a seguir disponiendo de un NAS, que en mi caso es este que tiene J. Sánchez, el DS214. Entonces yo tengo puesto que continuamente el NAS, cuando detecte cambios en OneDrive o lo que sea, se los baje. Y así, si por lo que sea mañana hay un apocalipsis y se va la nube a la porra, yo tengo mis datos. O sea, sigo manteniendo esa soberanía de mis datos. Pero mientras la nube siga existiendo ahí, pues me beneficio de sus servicios. Y ya está, porque ya os digo que desde el punto de vista económico, a mí no me salen las cuentas.
Sí, hay que tener en cuenta, cuando presupuestéis esto, ¿vale? No, tenéis que haceros un cálculo de, primero, de que los discos duran 5 o 6 años, de media. Puede ser que algunos dure más y puede ser que algunos dure un poco menos. Pero la media suele ser...
Bueno, en mi caso me llevan durando 10 años, ¿eh?
¿Encendidos, o sea, 24/7?
Bueno, encendidos. O sea, él entra en suspensión cuando no tal. Claro, es que aquí está el tema. Que si lo tienes así, de esta manera que yo digo, no estás siempre atacando los servicios que sirve el NAS. Tú trabajas directamente contra una nube pública. Lo que pasa es que el NAS periódicamente se baja la información. Digamos que le metes menos caña.
Eso es, si le metes poca... Yo estoy hablando de un disco que esté escribiendo y leyendo sin parar, suele durar unos 5 o 6 años. Evidentemente, si lo suspendes durante un día, pues un día más que ganas, ¿no? Más o menos. Aunque es verdad que también los discos duros, cuando se quedan parados, tampoco... También sufren un poco en esos pararrancas y tal. Pero bueno, todo depende del tiempo que esté parado con respecto al tiempo que esté funcionando. Pero tenéis que tener en cuenta eso, que aproximadamente, si lo tenéis funcionando todo el rato, y si lo usáis, por ejemplo, como nube principal vuestra, en la que pues, todas vuestras fotos, todos vuestros ficheros, todo lo que hagáis en vuestra vida, lo metéis ahí, eso va a estar funcionando todo el rato. Y sobre todo si tenéis una familia en la que hay varios miembros de la familia sacando fotos, escribiéndose mensajes y haciendo cosas. Entonces, unos 5 o 6 años, calculad que cada disco va a haber que cambiarlo. Si tenéis 5 discos, de media cambiáis uno cada año, más o menos. Entonces, ese precio del disco depende. Si es un disco de 1 tera, pues igual os lo podéis permitir cambiar uno al año. Si es un disco de 20 teras, pues igual os sale muy caro cambiar un disco todos los años. Y eso con 5 discos. Imagínate que os cogéis uno de 12 porque decís, venga, voy a meter aquí pues todo NAS Archive, por ejemplo, y queréis tener 300 teras de disco. Pues eso os va a salir muy caro. O sea, probablemente os esté saliendo por 200 euros al mes, una cosa así. Solo pensando en reemplazar los discos. Hay que reemplazar el NAS de vez en cuando porque el procesamiento también se va a quedar reducido. Quizás queráis algo un poco más potente. Depende del NAS que queráis. Podéis coger un Synology que viene como en un pack con un sistema operativo privativo y no es open source. Y no es muy rápido, y igual es un poco más barato. Si queréis un TrueNAS, que es ya un ZFS que necesita más RAM, etcétera, ahora con los precios de la RAM, pues os podéis imaginar, si cada 10 años, por ejemplo, cambiáis de NAS, que eso también va a ser un gasto añadido. Evidentemente, primero está el gasto inicial, de decir, me voy a comprar el NAS con todos los discos y con tal, que eso cuesta una pasta. Pero incluso dices, bueno, y si esto me dura 10 años, ¿cuánto me sale al mes? Y eso lo tenéis que tener en cuenta, porque un NAS... Si lo usas a saco, no te va a durar más de 10 años. O sea, seguro que vas a tener que cambiar los discos en esos 10 años y puede que el NAS también. Puede que el NAS igual le puedes dar un poco más de vidilla, pero en algún momento va a haber que cambiarlo. Entonces, no es simplemente decir, bueno, yo me gasto ahora 2.000 euros y ya en 30 años no me gasto nada más. Y entonces claro, me sale como a 1 euro al día, a 1 euro al mes. Y no, porque es que lo vais a tener que mantener y los discos se fastidian. Uh-huh. O sea, hay que hacer ese cálculo y luego si te sale a cuenta, si dices, en la nube de Apple me estoy gastando 10 euros y luego en la nube de casa me gasto 12 y me sale a cuenta, o me gasto 5 o me gasto 20 y a mí me gusta esa solución, pues hacedlo a sabiendas y haciendo el cálculo y sabiendo que cuesta dinero. Y luego está lo del backup. Siempre el backup tiene que ser la estrategia 3-2-1. Es decir, que tenéis que tener 3 copias de los datos, de las cuales al menos una tiene que estar fuera del sitio. Y al menos en 2 tipos de soporte distintos. Normalmente, si tenéis fotos en el móvil, pues ahí ya tenéis una copia de esa foto. La otra copia la podríais tener en el NAS y luego necesitáis otra copia en otro sitio que no sea en vuestra casa. Que esté fuera, puede ser en la nube, es una opción, puede ser en la casa de un familiar, pero en ese caso, si es en la casa de un familiar, tenéis que montar otro NAS allí, claro, con lo que eso cuesta de dinero también.
Efectivamente.
Y luego está el tema de, si montáis un NAS en la casa de un familiar y está demasiado lejos, igual necesita más redundancia, porque si se peta un disco, igual no podéis ir allí en un mes. O sea, y esto a mí me pasa, ¿eh?, en mi cabeza, que por ejemplo, si se lo monto en la casa de mi padre, yo allí no puedo ir todas las semanas si se me fastidia un disco. Hay que tener en cuenta todo esto y ponerlo en el presupuesto y luego ya veis si os sale a cuenta o no. Entonces, bueno, J. Sánchez nos contaba, ¿no?, que en su caso estaría bien que de vez en cuando comentáramos más estos temas, ¿no?, y comparativas entre marcas, utilidades, y que seguro que en algún caso pues se compran. Yo también voy a comentar mi caso después. Y dice que en su caso el DS14 Play fue la mejor compra que hizo. Dice, yo tuve problemas con los discos duros al principio. Utilizaba los Western Digital Red de 4 teras y los solucioné controlando un SAI. Y lleva muchos años ya sin problema, ¿no? De todas formas, tengo otro disco guardado por si acaso. Ya sé que es pedir mucho, pero molaría un programa mensual. Ojalá, ¿eh? Yo también me gustaría. Pero...
Joder, que sí molaría.
Pero es verdad que... Sí. No sé, o sea, ahora íbamos a grabar hace un par de semanas, me puse yo malo y luego sí, en la vida sí. No se graba. Y eso, que es que ya con familia e hijos esto se hace más complicado cada vez. Sí. Pero bueno.
Creednos que lo intentamos, pero bueno.
Sí, sí.
A tope, yo también tengo unos Western Digital. Los míos no recuerdo cuáles son, creo que no eran los Red, porque en su momento no me fijé en eso. Pero bueno, pero me siguen funcionando también. Tengo un setup bastante parecido al que tienes.
Sí, yo tengo ahora mismo unos Western Digital Red de 6 teras. Los estoy sustituyendo por Red Plus, según se me van fastidiando, los pongo unos Red Plus. Luego también he visto que Seagate tiene también discos bastante interesantes. No los he probado, así que no puedo dar mi opinión con ellos. Pero bueno, que podría ser una opción de una empresa que es... mitad europea, en ese caso, Seagate, a diferencia de Western Digital, ¿no? En el caso en el que queráis mirar eso. También nos escribía Adrián y decía: buenas, respecto a lo que comentabais de gente con home labs, cuento mi configuración actual, aunque no se ajusta exactamente a lo que pedíais, pero creo que puede ser útil a otra gente. Dice: hace muchos años tenía un servidor con NetBSD montado como home lab y la afición era intentar conseguir el mayor uptime posible. En algún punto se jodió el cacharro y me ahorré el ruido de tener un PC corriendo todas las noches al lado de la oreja. Luego en la uni conseguí una Sun V240 que tiraban de nuevo NetBSD y ahí por lo menos estaba alojada en un club de la uni y no la oía tanto, aunque ese cacharro sí que hacía un ruido importante. Luego unos años sin nada y hace un par con aquello de Oracle ofreciendo nodos ARM64 gratis, me decidí a montar un clúster de Kubernetes. Comparto de Oracle que es el más mal máximo, pero me perdono a mí mismo contándome que no les pago ni un euro y a cambio les hago un gasto. Y también he aprendido que nunca pagaría por esa cloud porque es horrible. Aprovechando esos nodos que regalan, creando varias cuentas, tengo 3 nodos ARM64 con 4 CPUs virtuales y 24 GB, más 3 nodos X64 muy pequeñitos.
Joder,
para jugar
crack.
Un poco... con unos Nix OS, otros con Arc, otros con Ubuntu, y por encima K3S formando un clúster. Luego un Ingress, Threat Manager, DNS, etcétera, para poder desplegar cosas con un mínimo esfuerzo, y hoy en día con Cloud Code, Gemini, Codex, la verdad es que los proyectos chorras que antes serían unas semanas, ahora los hago en una tarde, con
joder,
su despliegue
en
Kubernetes, certificados, rindy bonitos y todo. Pues eso, no es tanto un home lab, sino un sitio donde dejar los distintos inventos que voy haciendo, que antes eran directorios por ahí perdidos que luego no sabía ni arrancar. Y a mí la idea de tener hardware corriendo en casa no me hace mucha ilusión. Justo la parte de montar y arreglar hardware nunca me ha tirado mucho. Y aparte de que viajo bastante, prefiero no dejar cosas encendidas. Decía que se quedaba sin hueco escribiendo comentarios. Y un saludo. Bueno, muy chulo, Adrián, y lo de Oracle... Bueno, efectivamente, todo lo que sea hacer perder dinero a esa empresa, yo estoy a favor.
Habéis tocado en el botón de Iván.
Esa empresa que cogió, compró Sun Microsystems, una grandísima empresa que tenía cosas espectaculares como MySQL, Solaris, etcétera, y se la cargó todo. Pero bueno, he de dar gracias a eso que ahora tenemos MariaDB, por ejemplo, y bueno, que gracias a que Oracle todo lo que toca lo rompe, pues ahora tenemos cosas como OpenJDK, historias que funcionan muy muy bien, o PostgreSQL, porque no hay quien aguante Oracle. La verdad
también,
es que
también se cargaron, bueno, OpenOffice, ¿no?
También se cargaron OpenOffice, que ahora gracias a eso tenemos LibreOffice estupendamente. sí, o sea, Oracle todo lo que toca lo destruye. Y ahora me da miedo porque el hijo de Larry Ellison se va a comprar Warner, o sea que no sé. Vamos a intentar aprovechar a ir al parque Warner antes de que lo destruya esta gente de Oracle. Pero sí, la verdad es que muy interesante. Comenta, ¿no? Que dice que tiene nodos ARM64 o X86. La verdad es que esto es algo que a mí también me mola. Yo también en casa tengo dos en mi clúster de Kubernetes de casa, que también uso K3S, ¿no? K3H para montarlo. Es un Kubernetes muy, muy liviano que consume muy pocos recursos, con lo cual para montarlo en la Raspberry Pi o en servidores con muy pocos recursos está muy bien. Y mola porque yo también tengo cuatro servidores X86-64, que son unos Elite Desk, estos de HP, que muchas empresas después de 5 años los cambian, ¿no? Igual se compran, son estos aparatitos que suelen ser pequeños desktops que se montan en las empresas, Y después de 5 años dicen, vamos a comprar el nuevo modelo, y estos los venden de segunda mano y suelen estar tiradísimos de precio. Y yo he ido comprando el mismo modelo para tenerlos todos iguales, según iban saliendo, ah, mira, ha salido otro, tal, y lo voy comprando por un precio muy, muy bajo. Luego les he cambiado el SSD, la RAM, les he puesto un poquito más RAM, un SSD un poquito más así, de un tera, bastante majito. Tienen dos NVMEs, le puedes poner, pueden tener gráfica dedicada y pueden tener RAM bastante, hasta 64 GB. Con lo cual, DDR4, o sea, estamos hablando de bichos bastante potentes, con 6 núcleos físicos, etcétera, 12 threads y tal, o sea, muy bien. Y luego además tengo dos Raspberry Pis, y luego puedes montar un clúster híbrido, que es algo que yo quería probar, hacer así la locura de qué pasa si tengo nodos de diferente tipo en el clúster. Y mola mucho porque tú puedes gestionar nodos de diferente tipo en un clúster de Kubernetes y luego ir montando en cada nodo pues diferentes tipos de cargas según lo que necesites en ese momento, ¿no? Pues igual en los servidores más potentes que son x86 quieres hacer la compilación, pero igual luego quieres tener, yo qué sé, la gestión de dependencias de tus repositorios la quieres tener en otro lado, o algunos portales web. Yo, por ejemplo, pues tengo mi servidor NPM para mis paquetes NPM y para hacer una copia entera de NPM.js y tal, yo lo tengo en mi Raspberry Pis. También mi hardware con los containers Dockers lo tengo en mis Raspberry Pis, pero por ejemplo luego las bases de datos PostgreSQL los tengo en y también el digamos el runner de GitLab los tengo en los Elite Desk, x86-64, y eso, no sé, está guay, tiene, es un proyecto súper chulo, yo me lo estoy pasando muy bien haciendo este tipo de cosas. Y aquellos que lo hagan, yo les recomiendo muchísimo. Con un par de Raspberry Pis o lo que sea, o incluso con un par de VPS, si quieres usar una cloud, ¿no? Pues podéis montar ahí un K3S de estos con los dos nodos y os montáis un clúster de Kubernetes. Y luego podéis empezar a poner ahí vuestros Grafanas, vuestras sistemas de monitoring, vuestras aplicaciones. Yo tengo Argo CD, por ejemplo, que me coge el estado de mi repositorio y me lo plasma en el clúster. Entonces yo le puedo decir, quiero esta aplicación, con no sé cuántos nodos, etcétera. Hago un nuevo commit para cambiarlo y automáticamente Argo CD pues me monta toda la infraestructura en el clúster, ¿no? Después de que GitLab ejecute en el propio clúster todas las pipelines para hacer el build, los tests y todo de todas las aplicaciones. Entonces es bastante divertido el tenerlo todo automatizado. Y luego lo que sí que comenta él de que el ruido en casa, a ver, esto es
ya,
otra...
El tema del ruido no hemos hablado de él, pero yo recuerdo que antes de tener NAS Synology yo me monté un NAS con FreeNAS, el sistema operativo basado en NetBSD también, y lo tenía en un mini PC. Y bueno, al principio cuando lo pones dices, va, no suena, claro, pero eso es una máquina que está todo el tiempo funcionando y los ventiladores se van degradando y los rodamientos también y tal. Y para cuando te das cuenta, tienes un ruido que no eres consciente hasta que de repente un día la apagas. Porque yo qué sé, y de repente dices, hostia, ¿cómo suena tú? Y de repente ya te fijas en él y dices, uff, no me mola, no me mola nada. O sea, sí, es un tema, el tema de tener cacharros corriendo en casa.
A mí algo que me pasa es que yo muchas veces, claro, yo digo, por ejemplo, las actualizaciones de dependencias de mis proyectos, de mis repositorios, yo tengo un Renovate puesto para que me lo haga automáticamente. Y yo le digo, bueno, como igual durante el día, pues es un día libre o lo que sea, igual estoy trabajando en el proyecto, no quiero que me ande haciendo pull requests, el renovate todo el rato. Y le digo, ándelo pues los jueves por la noche, porque así para el fin de si trabajo, yo trabajo más a veces los fines de semana, porque entre semana trabajo en el trabajo que me paga. Y entonces, le digo, los jueves por la noche, a partir de las 11, 12 de la noche, que yo no voy a estar trabajando, ponte a hacer la actualización de dependencias. Pero claro, la actualización de dependencias supone pasar todos los tests, hacer una compilación de todo el código con las nuevas dependencias, y eso pone a los servidores a meter una caña con el ventilador espectacular. Entonces, si hay una semana en la que hay bastantes actualizaciones de dependencia, nos ocurre que igual el jueves, que ya estamos ya en la cama medio dormidos, empieza a sonar y parece que se va a levantar el avión. Yo creo que el año que viene va a mejorar, porque voy a tener metido un rack entero de 12 unidades en una habitación separada del resto de la casa, con lo cual debería meter menos ruido, y le vamos a poner ventilación mecánica y tal, y bueno, quiero pensar que esto mejorará, pero sí, es verdad que ahora lo tenemos en un armario y claro, el armario tampoco lo puedes tener cerrado porque si no se calienta demasiado, con lo cual lo dejas un poquito abierto y eso hace que suene bastante cuando se pone a actualizar dependencias. Pero sí, una curiosidad.
Sí, sí, total, total.
A ver, y Gonzo, ¿qué nos contaba? Decía, hola, un capítulo muy interesante. Llevo años sin tener nada corriendo en casa, pero este mes he comprado un GMK Tech para alojar servicios que ahora mismo estamos pagando a terceros. Lo primero que comentaré será InMeach para gestionar las fotos familiares. Ya es la segunda persona que nos comenta InMeach. Junto con WireWire para no tener que exponer nada a internet. Quiero mantenerlo lo más sencillo posible para que no me consuma tiempo, así que usaré Docker, Compose, y haré los backups con TAR y RSync a un disco externo. En el futuro añadiré una copia de seguridad en otra ubicación para lo realmente importante. Por otro lado, creo que nos hemos dejado llevar por tenerlo todo en digital y eso solo complica las cosas. En casa ojo, hemos decidido volver al formato físico para algunas cosas, como las fotografías. Saludos.
Ojo con eso que acaba de decir. Tiene mucha, mucha razón. Creo que nos hemos dejado llevar por tenerlo todo en digital y eso solo complica las cosas. En casa hemos decidido volver al formato físico para algunas cosas. Tienes toda la razón y es una opinión muy impopular, la verdad. Y yo cada día me estoy dando cuenta más de esto. Nos hemos dejado llevar.
No sé cuánto impopular es, ¿eh? Yo empiezo a tener álbumes en físico también, álbumes de foto en físico. Los solemos comprar después de cada vacación y tal.
Porque
para tenerlos.
Si te paras a pensar, siempre la información... no es tan intuitivo acceder a todas estas bibliotecas de medios digitales que tenemos si no eres el creador de ellas y el que las mantiene. Porque siempre están, para empezar, detrás de unos credenciales que tú puede que almacenes dentro de un gestor de contraseñas, para lo cual esa persona tiene que saber que utilizas un gestor de contraseñas, cuáles son los credenciales de alguna manera de delegación en caso de que a ti te ocurra algo, porque si no, esa información se pierde, aunque la tengas en tu NAS. O sea, tu NAS tiene control de cuentas de usuario. Si tú estás utilizando el cliente de la aplicación de sincronización de fotos de tu NAS bajo tu usuario y tu contraseña. Yo no digo que sean irrompibles ni injaqueables, pero te puedo asegurar que si te pasa algo a ti, difícilmente van a encontrar un familiar que sea capaz de romperle la seguridad a Synology para poder obtener tu información si has marcado la función de encriptación de datos. Te quedas sin tus fotos, ¿vale? Ojo con esto. Y en cambio, si lo tuvieras todo en álbumes, a ver, ya sé que es muy práctico en el sentido del volumen de fotos que gestionamos hoy en día, no tiene nada que ver, ya lo sé, pero antaño este problema no existía, porque si faltaba un miembro de la familia, las fotos estaban ahí igualmente, cualquiera podía ir, cogerlas y listo, y verlas. Y lo mismo con los vídeos de los viajes familiares, de eventos, de archivos de casa, de todo tipo de cosas. El meterlos y el digitalizarlos hace que el acceso a ellos y su consumo se optimice, pero al mismo tiempo impone un peaje técnico que puede que si faltes tú, tienes que pensar a ver qué puede ocurrir con esos datos, porque igual pierde el acceso a ellos el resto de la familia, ¿eh? Ojo.
Nosotros fíjate que hemos hecho las dos direcciones. Hemos cogido negativos antiguos y los hemos digitalizado con empresas especializadas para poder tener en digital también pues fotos de los años 80, de los años 90, incluso anteriores. Y eso es una parte muy interesante porque puedes montar dentro de tu biblioteca digital, puedes tener las fotos de cuando eres pequeñito o de tus padres o tal. Y la otra parte igual, y es cada vez que hacemos un viaje o algo, ¿no? Y hemos sacado un montón de fotos... solemos crear álbumes físicos hay páginas en las que lo puedes hacer, te lo mandan a casa después y te queda ese álbum físico que está muy guay porque lo puedes ver, lo puedes mostrar más fácilmente, ves las fotos cuando quieras y están en tu casa, pues yo qué sé, en tu biblioteca, en tu lo que sea, y está muy guay esa parte. Me parece que es bastante buena idea el tener cosas en físico también. No todas las fotos que sacamos, porque ahora sacamos mucho más fotos de las que sacábamos antes, pero tiene esa ventaja. Y luego, en su caso, ¿no? Dice que va a usar InMeach para las fotos. La verdad es que yo no lo he probado, pero ya es la segunda vez que lo he escuchado y me está entrando muchísima curiosidad. Voy a echarle un vistazo. Y luego está el tema de WireWire, ¿no? Dice que lo quiere mantener sencillo, pues que eche un vistazo a Tailscale, porque la verdad es que simplifica bastante la gestión de WireWire. Y funciona muy bien, o sea, es verdad que funciona muy bien y puedes poner varias subredes, puedes incluso tener acceso a varios puntos, etcétera. Y lo de Docker Compose, la verdad es que, bueno, yo soy más de Podman que de Docker, lo siento mucho para aquellos que usen Docker, pero es verdad que yo monté así mi web de mi boda. La monté con un Podman Compose en una Raspberry Pi, con dos con un staging y un producción, y hacía copias de seguridad cifradas y comprimidas en ZFS, eso, en Zstandard, perdón, en ZSTD. Entonces las cifraba al vuelo, las comprimía en ZSTD y luego las mandaba a un servicio de S3 ya cifradas, y además con clave única por backup, que se guardaba cifrada con una clave maestra, bueno, o sea, como muy guay. Y es un proyecto bastante chulo. Muchas veces pensamos, bueno, montamos un Kubernetes y empezamos a montar ahí con Helm, contenedores y aplicaciones súper complejas, pero luego muchas veces con un simple Docker Compose o un Postman Compose puedes tener, mira, son estos dos contenedores, una base de datos y un frontend o lo que sea, y ellos solo ya te lo gestiona, e incluso ojo, porque Podman Compose y Docker Compose también permiten health check y cosas así para revisar si está funcionando. Por ejemplo, puedes tener un endpoint que lo cargue y cuando no dé un 200, un HTTP 200, pues reinicie el contenedor y cosas así. Y luego ya, depende hasta dónde quieras llegar, puedes meter los logs en un Kibana, y puedes meter tu monitoreo en Grafana, e incluso tener tracing con Grafana Tempo, Jagger o alguna cosa de estas, ¿no? Pero bueno, depende hasta dónde quieras llegar de complejidad en cuanto al monitoring, pero tiene sentido. Los backups con tar y rsync a un disco externo, pues lo más sencillo. Si son muy grandes, puedes probar a usar ZSTD o incluso cifrarlo, ¿no?, con OpenSSL o con alguna cosa así, si crees que eso es relevante, o si no, simplemente tener el disco externo cifrado entero, y así, si en algún momento se te desconecta, pues nadie puede acceder a ello. Pero la verdad es que es muy chulo, ¿eh? Felicidades, Gonzo, porque mola bastante lo que tienes pensado montar.
Sí, sí. Y por cierto, IMIC, la verdad que está bastante guapa, tiene una interfaz muy chula. Acabo de entrar en la página web oficial y bueno, veo que es un proyecto que puedes backupear comprando con un pago de $25 forever. Y la verdad que la interfaz de usuario es calcada de Google Fotos, y se puede además entrar, y tienes una demo en la que puedes entrar ahí y navegar por una biblioteca de fotos que tienen así de prueba. La verdad que se ve de escándalo, ¿eh? La verdad que se ve muy bien. Y está guapo, la verdad.
Tiene buena pinta, desde luego. No sé, una de las cosas que a mí más me gusta de Apple Fotos es el tema, las extensiones de IA, ¿no?, que están muy guays, de que me detecta mi perro y cosas así. No sé hasta qué punto llegarán este tipo de cosas a servicios más open source, ¿no? Pero
te diré que para mí la killer feature, que sigo sin encontrar en ningún otro sistema de gestión de fotos, es la fototeca compartida. O sea, eso es de verdad, ¿eh?
¿Y eso no está en otros sitios?
No lo he encontrado en ninguno. Lo más parecido que hay en Google Fotos, lo que te deja es que las personas con las que compartes la biblioteca, sus fotos se junten en la misma fototeca. Pero es que esto no. Tú esto, claro, dice, puedes activar que las fotos se añadan automáticamente a la fototeca compartida cuando estés con tu iPhone cerca de otra persona que sea de la unidad familiar, porque entiende que estás de viaje con esa persona o que estás con ella, ¿sabes? Entonces, no te tienes que preocupar de que todas tus fotos se pasen a la fototeca compartida, que no es porque quieras ocultar nada, sino porque no pinta nada. Muchas veces yo estoy ahí en el trabajo, saco fotos a un servidor. Yo no quiero que la aparezca un servidor ahí a la fototeca de mi mujer. No aporta nada, ¿me entiendes? Y sí, en cambio, cuando nos vamos por ahí, estamos los dos con el niño y tal, y sacamos fotos al niño y tal, no sé qué, joder, pues automáticamente esa foto la tenemos los dos. Y no tengo que decirle, esta sí, esta no, esta tal. O sea, esa capa de inteligencia de decir, cuando estamos cerca... Es que, no, de verdad, es súper útil, porque ahorras un montón de espacio con la fototeca compartida, porque al final las fotos no se replican en tu espacio de almacenamiento y en el de ella, sino que la foto existe únicamente en uno de los dos espacios de almacenamiento. Es solo que el otro lo visualiza como si fuera de ella, de esa persona. Sí. Pero no, sí, sí, no van todas las fotos. Tanto Amazon Fotos como Google Fotos, yo he visto que tienen esto, pero sin esa salvedad. Entonces, claro, tú le dices, quiero compartir a partir de no sé qué fecha. Ya, pero sí, es que a mí no me interesa compartir desde no sé qué fecha todas las fotos. Hay muchas fotos que no le interesan. Y eso, la verdad, y estaba buscándolo precisamente aquí en IMIC y no he conseguido encontrarlo. Lo más parecido que he encontrado ha sido lo mismo que en Google Fotos, que le dices que a partir de cierto tal, pues todo se comparte. Pero yo eso no quiero. Pero bueno, por lo demás está súper, súper bien.
Si no, oye, pues pedir la característica, quizás en algún momento pueden hacer algo parecido. Sí que es verdad que la biblioteca compartida es útil. A mí lo de la IA también me mola.
Sí, sí, también, eso funciona.
Bueno, y último comentario ya, porque llevamos aquí una horita de comentarios, ¿eh? Uh-huh. Y nos comentaba Jesús, que decía que antes tenía varios ordenadores personales. Para casa, para cada una de las personas de la familia. Y un ordenador para la tele y un NAS QNAP de tecnología propietaria. Llego algo más de un año con un Home Assistant alojado en una Raspberry con la que controlo los aires acondicionados según temperaturas, etcétera, y un puñado de cosas más. Y me gustó tanto el ecosistema montado alrededor de Raspberry que sustituí el ordenador de la tele por una Raspberry que puedo llevar conmigo cuando viajo y conectarle a la tele donde me aloje. Y estoy en el proceso de migrar el NAS a uno que he montado en una placa X1505 con una Raspberry CM5. Con 8 discos M2, con image para poder pasar de Google Fotos e incluso tengo la idea de migrar el Home Assistant a ese NAS en forma de Docker. Lástima no poder pasar tan fácilmente de Google en el móvil y menos aún en el coche, pues tengo un Renault Megane con Google Automotive. Ya, lo del coche, también lo quiero comentar. Pero me mola varias cosas. Primero, otra persona que habla de image, o sea, que parece que es bastante conocido. Y luego, el tema de la placa X1505 con el Raspberry Compute Module 5. Bueno, no conozco esta placa en concreto, pero me llama la atención que permite 8 discos M2. Es verdad que el Compute Module este, el módulo de computación de Raspberry Pi, es una maravilla, porque es un formato estándar, junto con el 4 también, y quién sabe si el 6 tendrá el mismo formato, y es que es muy fácil actualizar cualquier ordenador que tú tienes, yo que sé, una placa, pues como en este caso, ¿no?, con 8 discos, y tú simplemente sustituyes el módulo por otro y es como cambiar de procesador y de repente tienes un procesador más potente, con más RAM o lo que sea, ¿no? Entonces, el Compute Module, la verdad es que me parece una maravilla de invención. Yo no lo uso en mi caso, pero se puede incluso usar para crear una especie de Raspberry Pi. O sea, hay como placas de Raspberry Pi en la que en el centro no hay nada y simplemente le pones un módulo Compute Module también. Y tiene algunas ventajas, ¿no? Como por ejemplo tiene un PCI Express más directamente conectado a la placa, etc. Y luego, pues efectivamente, se puede ejecutar Home Assistant en forma de Docker, aunque es verdad que se pierde un poco alguna de las facilidades. Básicamente, el tema de los add-ons de Home Assistant está hecho para que Home Assistant en su propio sistema operativo ejecute los Dockers. Si no lo usas así, puedes tener tus add-ons aparte en tus propias máquinas, en tus propios Dockers o Virtual Machines, máquinas virtuales, y luego conectarle Home Assistant a ellos. Que no es tan sencillo como simplemente instalar el sistema operativo Home Assistant en una Raspberry Pi. Pero muy chulo. La verdad es que lo del coche es algo que a mí me preocupa un montón. ¿Por qué? Porque ahora parece ser que estamos metiendo Google Gemini, Google Automotive, Android Car, Auto y mierdas en todos los coches. Y no hay manera de salvarse de eso. No hay manera de tener un sistema operativo privado del propio fabricante, que luego yo sí quiero meterle Android Auto conectándole mi móvil.
Que tengas tú la libertad de hacerlo, efectivamente.
Claro, que yo quiera ponerle CarPlay o lo que quiera, vale, yo le puedo conectar el cable o luego sin cable o lo que sea y pongo mi CarPlay, bien. Pero que mi coche me venga con Gemini...
Que te condicione a un ecosistema ya, ¿eh?
¡Me mata! Sí, o sea, eso sí, a mí me mata totalmente y ya, bueno, no sé si es necesario, pero si tengo que usar una cuenta de Google para usar mi coche, no compro ese coche. Lo siento mucho, no compro ese coche.
De hecho, yo estuve leyendo hace un tiempo una entrevista que le habían hecho, no recuerdo si era el CEO de Daimler en su momento o algún cargo encargado precisamente de este tipo de sistemas de digitalización, y me gustó mucho el enfoque que ellos tenían, porque precisamente ellos decían, la experiencia, porque todo esto vino de una polémica en la que decía que Daimler había rechazado poner Google Automotive como en el coche, ¿no? Y el tío lo que venía a decir era decir, a ver, nosotros queremos controlar por completo la experiencia de usuario que tiene nuestro usuario cuando utiliza un coche Mercedes, en este caso, ¿no? Y para eso hemos invertido un montón en desarrollar software, en desarrollar un sistema operativo propio del vehículo, que luego después es compatible con Google Android Auto y con Google CarPlay y tal, y con Apple CarPlay y todo esto. Pero queremos que el usuario sepa que todo, por defecto, funciona bajo el sistema operativo y la experiencia que nosotros le queremos dar en Mercedes, porque somos los que mejor conocemos el hardware sobre el que estamos montando ese software. Luego, si tú abres Android Auto, entras dentro de un modo específico de Android Auto como tal, pero manteniendo esa coherencia, que me parece fenomenal, me parece que tiene toda la lógica del mundo, porque es que si no, al final, para empezar, todos los coches van a ser iguales. O sea, sí. Se pierde esa... O sea, ¿qué es lo que le ha pasado hoy en día a los móviles? Todos los móviles, al final, todos, o son Apple o son Android. Fin. Ya está.
Y son todos exactamente iguales de diseño. Y son todos exactamente... Casi tienen hasta los agujeritos en el mismo sitio.
Claro, pero ¿por qué? Porque al final el sistema operativo es el que dicta las funcionalidades a las que necesitas construir el hardware. Al final el hardware se convierte en una extensión del software que ejecuta ese dispositivo. Y si de repente Android o Apple dice que hay que poner un botón lateral para lanzar la cámara de fotos, pues todos lo van a hacer. Porque nadie quiere dejar de esa funcionalidad del sistema operativo huérfana. ¿Entiendes? Entonces, a mí me parece que al final pierde, porque aparentemente dices, joder, si hay mogollón de marcas de móviles, puedes elegir lo que quieras, sobre todo en el ecosistema Android. Pues no estoy de acuerdo. Creo que la elección es o entre Apple o Google, fin. Sí, es cierto, hay algunos sistemas operativos minoritarios que sí, Grafino es, pero hasta para poner Grafino es, tienes que comprarte un Google Pixel.
Bueno, luego están cosas como Murena y iOS, ¿no? Que eso no necesitas un Pixel, pero bueno.
Sí, pero ya te hablo de opciones a nivel comercial, ¿vale? Ya no te hablo de soluciones underground o minoritarias.
No, pero
o tal,
por ejemplo,
eso siempre va a existir.
Fairphone lo puedes comprar con iOS de fábrica, ¿eh? Y es una de las opciones en su tienda.
Vale, bueno, pues mira, me acabas de decir otro más. Tres. Sí. Tenemos tres.
Pero bueno, que en realidad es un Android. ¿Cuántas? Que simplemente pues le ha quitado todo lo de Google, pero bueno, es Android, sigue siendo Android de Google, sí. Pues, solo que sin ningún sistema de Google, pero sí.
Ya.
Que al final, a ver, solo hay dos sistemas operativos móviles a día de hoy. Es verdad que puedes instalar, en algunos móviles puedes instalar un Linux, que bueno, que si no usas ninguna de las aplicaciones de Android ni ninguna de las aplicaciones de Apple, pues sí, pues puedes usar SMS, y puedes usar para llamadas, y puedes usar el
no
Firefox,
es una
pero ya
solución.
Está. Pero a día
es
de hoy
un bonito
no está
experimento.
Nivel.
Yeah. No.
Sí, no es algo a nivel grande. Es verdad que otras cosas como iOS, con un poquito de trabajo, medio funcionan, pero tampoco es igual para todo el mundo. Es decir, yo, por ejemplo, estas navidades que yo os comenté, ¿no? Que le había comprado a mi padre un Fairphone, ha ido con Android de Google, no ha ido con iOS.
No, y es que
a mí me hubiese encantado que haberle comprado con iOS, pero no.
Te diré que echo de menos en parte aquella época pre-smartphone en la que podías escoger una marca de móvil y en función de la marca de móvil que escogías, la experiencia era totalmente diferente a otra. Sí. Y era divertido. Me acuerdo que en aquella época a mí me encantaba probar móviles porque era, de repente te cogías un Nokia y tenía el sistema operativo Symbian. Ah, pues mira, aquí se le puede instalar no sé qué, aquí no sé cuál. Luego Motorola, que tenía tal. Sí, algunos más limitados que otros. Pero, joder, había variedad. Pero es que hoy...
Y la creatividad y todo.
Y la creatividad.
Móviles, el que se abre para arriba, el que se abre de lado, el que se le gira la pantalla, el que tiene pantalla y teclado, el que tiene un lapicito que se le sale por arriba, el que tiene una antenita, pero no
ya, hoy en día son todos iguales porque al final solamente hay dos sistemas operativos y ya está, y esos sistemas operativos son los que dictan cómo debe ser por fuera el teléfono y no hay más. Y no quiero que eso pase con la automoción porque me daría muchísima pena, la verdad, porque a mí los coches me gustan y me gusta entrar en un coche de una marca en la que nunca he entrado y descubrir todas las funciones diferentes que tiene, la interfaz que tiene, los botoncitos que tiene. Joder, todas esas cosas a mí me gustan, ¿sabes? Y... Si de repente todos los coches pasan a utilizar la misma experiencia que da Apple o la misma experiencia que da Google, a mí me parecería que al final perdemos los consumidores, no tenemos más opciones. De repente hemos vuelto a reducir a dos. Ya está.
Claro, y para mí me preocupa mucho la privacidad, ¿no? Algo que me pasó a mí con Tesla, que Tesla no usa ni Android tanto como ni Apple ni nada, pero Tesla tiene su propio sistema operativo. Pero el tema de la privacidad, al ser una empresa americana, pues es inexistente, ¿no? Y algo que me ocurrió es que un compañero mío de trabajo se fue a Estados Unidos y quería regalarme, no sé qué era, alguna historia del coche, no sé si era alguna cosa que valía nada, valía 20 euros, una cosa. El caso es que le preguntaron para qué coche iba a ser y él no tenía el número VIN de mi coche, pero con mi nombre y apellidos dijeron, ah, sí, veo que está en Suiza, no sé qué tal, y que es este coche, no sé cuántos kilómetros y tal, y el tío veía en directo mi coche donde estaba con los kilometrajes y todo lo que estaba haciendo y tal, y me compró el cacharro, yo no me acuerdo lo que era, pero el caso es, esta falta de privacidad, metiéndole Google a tu coche, a ver, si hay, o sea, el chiste más corto que puedes hacer en cuanto a palabras es política de privacidad de Google, ¿vale? Ese es el chiste más corto que se puede hacer en cuanto a número de palabras. Y tener por obligación metido a Google al enemigo, ¿eh? Ya no solo el enemigo porque sea estadounidense, que también, no solo el enemigo porque financia el genocidio en Israel, porque también, pero es que el enemigo porque se te mete en tu casa por todos los lados con una hiedra que no puedes quitar de tus bancales de los tomates, pues es un problemón. Yo eso no lo quiero en mi coche. No lo quiero. Y ya he tenido la experiencia de Tesla y ya está suficiente. No vuelvo a comprar un coche americano en mi vida, pero no me metáis software americano en un coche europeo.
Yo creo que tenemos,
en este caso, Renault o Volvo o quien sea. Si yo quiero tener mi Android Auto conectado al coche, estupendo, porque soy así y me gusta. Y si quiero tener Apple CarPlay, sí. Pero que mi coche, según arranca, me salga Google y con Gemini y con toda la mierda esta, o con OpenAI, o Grok, que ahora le van a meter a mi coche Grok, no te lo pierdas, que me va a empezar a decir lo guay que es Elon Musk y lo malo que es ser de izquierdas, pues me va a tocar un poco las pelotas, porque igual tengo que quemar el coche, no lo sé. Y eso es un problemón, porque luego las baterías de litio cuando se incendian, imagínate. Bueno, el caso es que una vergüenza. No sé cómo va a salir esto, pero yo, para mí, esto es un no. O sea, si viene con Android el coche o una cosa así, yo no puedo comprar ese coche. Lo siento mucho. Si se pongan las pilas los fabricantes, sobre todo los europeos, que no dependen de tanto, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno,
pues sí.
Esos eran un poco los comentarios. La verdad es que me mola toda la historia que ha creado esto. Y el cómo nuestros oyentes tienen cosas bastante guapas montadas en casa o en sus nubes o en sus historias, ¿eh? Yo estoy muy encantado con esto. Tengo muchas ganas de seguir montando lo mío, ¿no? Y estoy, de hecho, lo que quería contar es que yo estoy ahora mismo, me he creado una lista de tareas para los próximos 2 años aproximadamente para sustituir todo el software y hardware americano por cosas alternativas, idealmente europeas, open source, o bueno, ya iremos viendo. Y voy a poner el link porque lo estoy haciendo público, esa es parte de la gracia, lo he puesto ahí en el guión también, con un montón de cosas de las que dependemos de Estados
Unidos.
The
Great Migration.
The Great Migration. Está en inglés, es verdad que está en inglés.
Ay, qué bueno.
Existe unas razones por las cuales estoy haciendo esto. Principalmente es, bueno...
Sing, ¿qué coño es esto, tío?
¿Cuál?
Madre mía, estoy viendo la alternativa que has puesto a LinkedIn.
Esto sí, claro, LinkedIn, por ejemplo, es algo tan sencillo como que esto es de Microsoft, ¿no? Pero otras cosas
sí,
como GitHub
quieras,
o GitLab.
Ahí está todo.
Sing es verdad que se usa mucho en la zona más germanohablante de Europa. Pero bueno, también hay Sing España y cosas así. O sea, no es tan loco. Cosas, o sea, hay cosas muy locas que igual no te planteas. A ver, después de lo que ha pasado Telegram, que la noticia básicamente es que Telegram ahora ha empezado a mandar mensajes a todos los españoles, incluyendo a niños que no sabían de qué les estaba hablando, sobre lo malo que era Pedro Sánchez. Y bueno, aparte de la vergüenza,
madre,
que es
eso
que...
Eso es muy triste, ¿eh? Ya, la verdad, o sea, que he flipado. O sea,
¿a ti te llegó el mensaje?
No me llegó. Le llegó un compañero mío del trabajo y me lo enseñó. Y no, yo no daba crédito a lo que estaba 10 viendo.
Millones de cuentas, ¿eh? O sea, y lo madre. Mejor de todo, estuve viendo a varias personas. O sea, vi a uno que le vino su niño de 12 años preguntándole a ver quién era este Pedro Sánchez que lo estaba haciendo tan mal todo. Y el padre flipando porque decía, ¿qué dices tú de Pedro Sánchez si no hemos visto aquí noticias de historias y tal? Y resulta que es que le había llegado al niño el mensaje de que Pedro Sánchez estaba montando un estado policial y toda la historia. Todo esto viene a que Pedro Sánchez anunció, ¿vale?, en España, al igual que Francia, al igual que Australia, que quieren limitar las redes sociales para menores de 16 años, porque es evidente que está causando depresiones, está causando muchísimos problemas a la adolescencia, y sobre todo en esos primeros años de adolescencia, ¿no?, entre los 13 y los 16 años, pues hay que limitar en la medida de lo posible las redes sociales. Esto está, creo que salió una época encuestas, en España el 86% de la población está a favor de limitarlo. Existe un legítimo debate en cómo hacer esto de manera privada, ¿no? De yo qué sé, si pides el DNI a la gente, cómo hacer. También para las páginas pornográficas, etcétera, ¿no? Que se quiere hacer también. Todos queremos proteger a los niños de que no accedan a contenidos peligrosos para ellos o nocivos.
Pero para eso hay que saber quién es un niño.
Pero hay que saber quién es un niño y quién no, ¿no? Entonces existe la legítima cuestión de privacidad de decir, si por ejemplo pones un sistema centralizado en la que las páginas tienen que solicitar, aunque la página no sepa nada sobre la persona y simplemente pregunte, oye, ¿esta persona es mayor de edad o menor de edad? Es verdad que ese sistema centralizado que va a responder a cierta página si es mayor de edad o no es menor de edad, va a saber que esta persona ha intentado acceder a esta página, ¿no? Y un legítimo trabajo aquí es ver que esto sea lo más privado posible y a ver cómo lo hacemos para que sea incluso totalmente indetectable, o que sobre todo que los gobiernos no tengan acceso a esta información. Muchas veces hemos hablado en el podcast que cuando los gobiernos empiezan a tener información sobre personas, puede llegar en algún momento alguien al poder que use esa información en contra de una minoría. Entonces, que los gobiernos no sepan quién está visitando páginas pornográficas o redes sociales, o etcétera, ¿no? Esto es un legítimo debate. El problema es que ahora vienen los ricachones de turno a decir que el hecho de limitar las redes sociales para menores de 18 años, esto es en contra de las libertades de cada uno, o incluso un estado policial o un estado de vigilancia y cosas así. No, porque esto también lo ha hecho Australia, también lo ha hecho Francia. Esto es algo que se sabe que, y bueno, claro, hay que hacer. O sea, esto no puede ser lejano a este. Habrá que hacerlo mejor o peor y habrá que intentar que sea la mejor manera posible, evidentemente. Pero evidentemente que niños de 14 años tengan acceso a redes sociales, a Telegram mismamente, es una vergüenza. Y muchísimo menos desde que tenemos a Pavel Durov. Que Pavel Durov me hace mucha gracia porque me acuerdo, no sé si te acuerdas, Aitor, cuando nosotros éramos jóvenes, este señor decía que había huido de Rusia porque allí no le dejaban ser privado.
Primero. Pero que es la deriva de todos los megalómanos. O sea, sí, porque Elon Musk también iba a comprar Twitter para liberarlo, ¿te acuerdas?
Sí. Bueno, eso es como cuando Trump libera un país o Groenlandia o lo que sea. Sí, sí, libera, matamos a todo y está liberado. Bueno, el caso es, Pavel Durov, este tío sí que es verdad que tuvo sus más y sus menos con el régimen de Putin, ¿no? Y en los años 2017, 2018 y tal, acabó largándose de Rusia porque andaba muy, muy a broncas, ¿no? Pero ya en el año 2020 y 2021 se volvió a hacer colega del amigo Putin. Y ahora todos los años viaja multitud de veces a Rusia sin ningún problema. Es más, está perseguido por la justicia francesa por Telegram, precisamente, ¿no? Y luego Telegram no es privado para nada. O sea, el Pavel Durov y sus colegas rusos pueden leer todos los mensajes que escribimos ahí, a no ser que uses la opción esta de los chats efímeros o los chats privados, que no usa nadie, y que en esos casos sí que estaría cifrado de extremo a extremo. Pero que no es cosa solo de Telegram, porque es que ahora mismo acaba de salir en WhatsApp también que es posible, que se acaba de filtrar, de que igual Meta tendría acceso a los chats en texto plano de WhatsApp. Esto es tan sencillo como enviar la clave privada del chat a Meta y ya está. O sea, es tan sencillo como eso, ¿eh? Y como es código privado, código cerrado, pues se envía, ¿no? Bueno, pues por razones de estas, yo me voy a cerrar Telegram a lo largo de este mes, me voy a cerrar WhatsApp a lo largo de este año. Este me va a costar un poquito más, pero yo creo que después de verano voy a poder hacerlo. Y me voy a quedar con Signal, que es verdad que es estadounidense, pero bueno, es una non-profit y todo es open source y tal. Y tengo ahí esa lista de cosas que me estoy moviendo, cosas, o sea, tan locas como, por ejemplo, tío, Visa y Mastercard son estadounidenses. ¿Qué hacemos con eso? A mí no me pagas con tarjeta de crédito, tienes que usar esa mierda.
Pero es que, y aquí te estás quedando únicamente en cosas que tú utilizas, pero
sí, en las cosas
indirectamente,
que yo...
indirectamente, la infraestructura que hay por debajo... de eso sí que no te puedes librar, majo. Y la mayor parte de la tecnología que soporta internet y hoy en día la tecnología y de todo es estadounidense, y contra eso no vas a poder hacer nada, ¿eh? La conclusión que saco yo de aquí, porque yo esto lo he pensado más de una vez y al final digo, es que es absurdo, es que al final te estás complicando tú la vida y en realidad no estás consiguiendo nada, porque es que Europa está muy atrás. Yo la conclusión que siempre saco cuando me pongo a buscar reemplazos de aplicaciones que utilizo en el día a día, a las que te has acostumbrado porque te simplifican el hardware y de todo, es que digo, ¿cómo puede ser que estemos tan atrás? O sea, no hay alternativas sí. para muchas de ellas.
Algo que decía gente, que yo he estado leyendo también, decía, mira, claro, están atrás también porque todo el mundo... Primero, porque los estadounidenses fueron los primeros, han tenido mejor marketing, lo han hecho gratuitamente en muchos casos, simplemente accediendo a tus datos, y eso les ha dado una ventaja inicial que ahora Europa no tiene, y que Europa tampoco se puede permitir por tema de privacidad. Entonces, mucha gente está diciendo, bueno, voy a meterme en una alternativa europea, aunque sea de peor calidad y más cara, simplemente por el hecho de apoyar algo que a futuro...
Si ya, pero apoya, no todo el mundo mejora. Tiene el mismo nivel de pro. No puedes intentar... Sí, no puedes esperar a hacer un cambio apoyándote un poco en esos visionarios, en ese tal. O sea,
sí.
Esto es como querer reducir el cambio climático solamente con tus acciones del día a día, mientras todas las empresas, las industrias, el transporte, el gobierno y todo no hacen absolutamente nada. Pues sí, eso te honra, no te digo yo que no, pero la realidad es que eres una gota de agua. O sea,
exacto, lo que hagas eres una gota de agua, pues, no vas a cambiar el océano.
Y sí, que ya sé que muchas gotas de agua son un océano, pero sí. Esas muchísimas gotas de agua nunca se van a convertir en un océano, porque siempre van a ir a lo conveniente.
Pues puede ser, sí. Yo simplemente lo hago también para estar un poco más tranquilo o más a gusto conmigo mismo, por intentar
favorecer... Eso es otra cosa. Ahí no hay ningún tipo de argumento en contra. Si lo haces tú por ti, sí, pero por el hecho de decir, no, es que así tracciono el cambio, no sé qué, bueno, relájate.
No, yo sé porque... que yo tampoco soy un líder que tenga 1 millón de seguidores, entonces tampoco voy a conseguir ni historias, ¿no? Pero es verdad que... Bueno, haciéndolo yo, esta guía la hago pública también, primero porque pueden salir cosas que la gente no conoce y que puede ser útil para alguien más, que también esté en la misma idea, yo qué sé, igual somos 5 en toda Europa, pero puede ser interesante para esos 5. Y luego además para darme cuenta, ¿no?, de todas las cosas en las que dependemos de Estados Unidos en este caso, o de China, o de donde sea, ¿no? De Visa y Mastercard, ¿no? Por ejemplo, sí que es verdad que con Twint en Suiza o con Bizum en España se puede sustituir en parte. Y luego están ahora con el nuevo European Payment Association, este, ¿no? El Europa que han creado, que van a intentar unificar todos los Bizums, digamos, europeos en uno. Aún así, necesitamos tarjetas. Tarjeta Bizum, me da igual, ¿eh? Es una tarjeta Bizum, pero tengo una tarjeta con la que se paguen los comercios. Es verdad que aquí en Suiza te suelen poner un QR en el este de pagar y entonces tú le puedes sacar una foto con tu Twint y pagas, que es como el Bizum de aquí, ¿no? El Bizum suizo. Pero no en todas partes y en muchos sitios pues solamente pasas la tarjeta o con dinero en efectivo, que también es una opción. Pero, por ejemplo, para comprar online... Si tú vas a comprar en una... Vamos a ponernos PC Componentes, que es una de las alternativas que tengo aquí a Amazon para temas técnicos, que no tiene el mismo catálogo, pero bueno, tiene muchas cosas. Tú vas a pagar ahí y no puedes pagar con Bizum, creo yo.
Algunas sí, ¿eh? Muchas algunas están dando... Algunas empresas empiezan a tener. Porque Bizum... hace tiempo que sacaron Bizum para comercios y puedes pagar con Bizum.
Pero no en muchas. Y ojalá mejore, ¿eh? Ojalá esto vaya tirando para adelante y existan alternativas. Es verdad que está habiendo ahora muchísimo proyecto europeo y muchísima inversión y muchísima legislación a nivel de Europa para espabilarnos, porque hemos estado dormidos en los laureles 20 años y quizás, a ver, algo mejorará, tiene que mejorar por narices, ¿no? Lo que tú dices, no creo que sea lo suficiente como para todo el mundo que está ya acostumbrado a usar ciertos servicios y aplicaciones cambien repentinamente de la noche a la mañana. Sería muy sorprendente, a no ser que ocurran leyes, como han ocurrido históricamente, que por ejemplo ocurrió con temas rusos y tal, de decir, no, es que ya no se puede usar esta aplicación. Por ley, es ilegal y la bloqueamos. Y entonces, pues igual la gente va a tener que cambiar por narices, ¿no? Pero sí. Eso sería ya llegar a un punto de prohibición que quizás todavía al menos no estamos ahí, ¿no? Si entráramos una guerra con Estados Unidos, pues me imagino que una de las medidas podría ser bloquear el uso de tecnología estadounidense, ¿no? Pero no espero que no lleguemos a ese punto, al menos en los próximos 5 años, que es un poco el horizonte que yo tengo en todo esto. Y una de las cosas que tengo que cambiar es el coche, Aitor, fíjate. O sea, es que hay muchas cosas que usamos así y mi coche es estadounidense. Entonces, Bueno, esa es una de las cosas y luego otro montón. Si alguno quiere la lista, la vamos a publicar en el post.
Está muy interesante la lista. Yo le he estado echando un ojo y está súper bien. Has hecho un curro ahí de recopilación de alternativas muy bueno y yo he descubierto entre ellas servicios que yo... Lo que tengo claro es que no voy a cambiar un servicio que me ofrezca una peor experiencia de usuario. O sea, yo no estoy dispuesto a perder funcionalidad y comodidad en mi día a día y ni mucho menos involucrar a mi familia en un cambio a algo que empeore la experiencia. ¿Por qué no? Pero eso soy yo, ¿eh? Pero mucha gente sí. Y la verdad que muchas de estas listas a mí me sirven para descubrir servicios mejores que los que ya utilizaba. Que eso no se suele mencionar. Es cierto que muchas de las alternativas europeas suelen ser peores, pero hay algunas que descubres que son mejores. Y ahí sí me cambio, ojo, ¿eh? O sea, yo si tengo una alternativa europea que es superior a la que me ofrece la estadounidense, voy a cambiar, eso lo tengo claro. O incluso si las dos, digamos, me ofrecen una paridad de características o unas características similares y tal, voy a preferir la europea. Pero yo no quiero perder comodidad, la verdad. Y estas listas me sirven para descubrir aplicaciones europeas que superan a las alternativas norteamericanas que utilizamos. Así que siempre que veo una de estas listas me gusta mucho revisarla.
Uh-huh. Algo que sí que, por ejemplo, me acuerdo que hablamos la última vez que estaba probando Good Search, que era un motor de búsqueda sin publicidad, pero pagando. La verdad es que me lo he quitado. Y voy a usar Quant, que es verdad que tiene publicidad, pero la verdad es que la experiencia de uso es más cercana a la que tengo en otros servicios. Es verdad que es totalmente privado, es decir, que no muestra publicidad, digamos, usándote como target, no te hace profiling, no guarda datos de tus búsquedas. Un poco como DuckDuckGo, ¿no? Pero la versión europea de DuckDuckGo, que sigue mostrando publicidad. Y de momento estoy bastante contento con Quant. A veces ponen demasiada publicidad, pero bueno, es un poco lo que hay. Y esa es un poco la alternativa, ¿no? Es verdad que a mí siempre me pasa, y con casi todos los servicios me pasa, el tema de los idiomas. Yo igual hago una búsqueda y no me importa que los resultados me salgan en francés, en inglés, en español o en euskera, por ejemplo. Pero igual hago la búsqueda y digo, estoy en Suiza, y me sale solo en francés. Y digo, pero si hago una búsqueda ahora sobre algo en España, me sale solo cosas en francés de Suiza y tengo que andar cambiando todo el rato. Ah, ahora quiero buscar en España, tal... Son cosas estas que son un poco rollo y que yo creo que Internet todavía no está preparado para el multilingüe. Y yo creo que en parte es porque en Estados Unidos solo hay un idioma prácticamente, o dos con el español, y en Europa estamos acostumbrados a muchísimos idiomas y que igual estás hablando cuatro idiomas a lo largo del día y que viene bien poder hacer consultas en varios idiomas, en varias localizaciones y que somos pues, un poco más variopintos. Pero bueno, eso es solo un comentario sobre ese detalle.
Pues sí.
Nos hemos ido un poco de tiempo.
Bueno, pero ha sido un podcast muy bueno y muy entretenido. A mí me ha gustado un montón y estoy seguro de que a muchos que nos han escuchado también. Pero sí que es cierto que lo vamos a dejar aquí, porque ya empieza a hacérsenos tarde, así que bueno. Bueno, Iván, pues muchas gracias por compartir todos estos recursos y creo que le va a molar a muchos de los que nos escuchan. Y nada, pues nos vamos a despedir para el próximo episodio, que intentaremos que sea el mes que viene, pero ya sabéis cómo funciona. Así que vamos a ver cuántos comentarios, para que veáis que leemos muchos los comentarios. ¿Eh?
Y, los leemos bueno. Siempre, es verdad que no siempre los mencionamos aquí, y pues igual porque se nos pasa, lo que sea. Pero sí, en este caso, como ha habido mucho comentario y justo nosotros lanzamos la pregunta, ¿no? De qué tenéis montado en vuestra casa. Sí. Por supuesto, si alguno no escribió la última vez, podéis escuchar lo que dijimos la anterior vez o es deciros vosotros lo que tenéis montado, lo que queréis montar, lo que os gustaría, yo qué sé. Hay cosas muy interesantes que se pueden hacer en casa y puede ser que alguno de los servicios que vosotros uséis no lo hayamos mencionado y podemos aprender nosotros. Yo he aprendido varios servicios y varias historias aquí de los comentarios de nuestros oyentes y algunos voy a probarlos desde luego. El InMix este lo tengo que probar porque lo han dicho tres. Y alguno más de aquí... pues sí, también, por ejemplo, AdWord, pues yo sé que es bastante chulo, yo en lugar de AdWord uso P-Hole, pero bueno, es la misma historia, ¿no? Así que sí, muy bien.
Bueno, pues nada más, muchas gracias por escucharnos durante este episodio y nos vemos en el que viene.
Hasta la próxima. Seems like I'm always on the defense, doesn't matter anymore.
I'm afraid of the dark. You know I love you, don't you? Who are you? You.